Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el Mallorca 1-Sevilla 0 con muchísima polémica arbitral. Ha marcado Larín su primer gol esta temporada con el Mallorca a los 10 minutos y ese gol ha valido para la primera victoria del Mallorca esta temporada en su casa. Pero la jugada polémica ha sucedido a eso del minuto 62 con un disparo de Pedrosa desde fuera del área que termina en gol, pero que antes toca en la espalda y un poco en el codo de Nesiri. Gil Manzano, que estaba en el VAR, ha llamado a Alberola, que lo ha visto en la tele y lo ha anulado. El Mallorca, como digo, gana su primer partido en casa, tiene 14 puntos, el Sevilla tiene 13. La pregunta en el Sevilla es evidente, y es la que vamos a hacer ahora a Víctor Fernández y a Oliva, es qué pasa con Diego Alonso. Aunque casi por lo que le he venido escuchando a Víctor Fernández es que el martes estará en Francia contra el Lens y luego Dios dirá. Hay que hablar también del Betis 1, Real Madrid 1, es el tercer empate del Real Madrid esta temporada. Marcó Bellingham tras un gran pase de Brahim en el minuto 53 y cuando parecía que había matado el partido el Real Madrid, el partido, llegó el golazo de Ruibal con un zapatazo que no alcanzó Lunin, que hoy ha sido titular otra vez a pesar de que estaba ya Kepa recuperado. El inglés Bellingham lleva 12 goles, una barbaridad. Ancelotti dice que está contento con el resultado. Si mañana gana el Girona, pierde el liderato del Real Madrid. El Betis es séptimo y tiene 26 puntos. En Villarreal ha ganado la Real. Villarreal 0, Real Sociedad 3. En la primera parte ya iban 3-0 con goles de Merino, Zubimendi y Kubo. Los tres han sido en 10 minutos, los últimos 10 minutos de la primera parte. La Real es quinta, a 2 puntos del Atlético de Madrid, que juega mañana. El Villarreal está ahí en la zona media con 16 puntos. Se ha lesionado Brais Méndez en el brazo por una patada de Capu, a ver cómo está. Y Zubeldía también se ha ido lesionado muscularmente, a ver cómo está para el martes, que hay un Inter de Milán. Real Sociedad por el primer puesto en la fase de grupos de la Liga de Campeones. En Vitoria esta mañana, la vez 0, Las Palmas 1, con gol de Kylian Rodríguez. Quitando al Girona, el equipo sorpresa de la temporada es Las Palmas. Está a 2 puntos del Betis. El Alavés está en zona tranquila, tiene también 16 puntos. Mañana, recuerden, a las 2 de la tarde, Atlético de Madrid-Almería. A las 4 y cuarto, Granada-Atlético de Bilbao. 6 y media, Cádiz-Osasuna. Y a las 9, el gran partido de la jornada, Barcelona-Girona. Tercero contra segundo en Montjuïc. Ayer, ya saben, Getafe 1, Valencia 0. El lunes se juega el Rayo Vallecano-Celta. En segunda, acaba de terminar el Burgos 0, Mirandés 0. Además, hoy Valladolid 2, Amorebieta 1 y Sporting 0, Levante 0. Ayer Español 1, Zaragoza 1 y Albacete 2, Villarreal B 0. El líder juega mañana, Leganés Eldense y de los de arriba, mañana Eibar Andorra y Huesca Racing de Ferrol. La clasificación está así, Leganés líder 36, Valladolid segundo 35, Sporting 33, Español 32, Racing de Ferrol 31, Eibar 30. Perdón. Y tres apuntes más, la España femenina de hockey patines, campeona de Europa por séptima vez. Hoy le hemos ganado 4-0 a Portugal. Esta madrugada se juega la final de la Copa de la NBA, la primera edición. La juegan Los Ángeles Lakers contra Indiana Pacers. Luego nos cuenta Parra. Y atención, noticia económico-deportiva. Viniendo de lo que venimos de John Rand, hoy se ha conocido que hay un japonés que se llama Otani, que juega al béisbol y muy bien debe hacerlo. Ha fichado por los Dodgers, mítico equipo de la Liga Americana, por 700 millones de dólares para los próximos 10 años. Siendo sorprendente la noticia, que está muy bien lo que va a ganar, lo es más aún que tiene lesionado el codo y lo mismo el año 2024 no puede jugar. Una barbaridad, 700 millones de dólares para los próximos 10 años. Se lo tiene merecido Otani. Vamos con todo esto y con los Snoots. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me.
será así.
Que al final, si tanto lo dice.
Sí, ¡Larico! Hoy no tuvo tiempo de pensar, le cae la pelota en el área y dice, Dios mío, a lo que salga, y salió gol. Marca el Mallorca, marca el Lari. Mallorca 1, Sevilla 0.
El coro para el Jules. ¡Hey, Jules!
La victoria del conjunto mallorquino y contra el Sevilla. Pues a ver si escuchamos un poco a Javier Aguirre.
Se ha enfadado ahora. Claro, sí. Yo soy un defensor del VAR, siempre lo he sido. Pero es cierto que la tecnología es en el fuera de juego.
El gol anulado al Sevilla.
Mira, aquí tiene la jugada.
Sí, no la he visto.
Está viendo la jugada.
Sin mirar a Yusef. Sí, mira. Uf. Eso no sabría decirte yo si desvía o no la pelota al portero mío y entra. Yo no lo sé. Yo como esto, yo sería estar enfadado, por supuesto, y reclamaría y me iría jodido, claro.
Héctor Miguel, os escucha Javier Aguirre
opinando de la jugada más polémica del partido. Bueno, enseguida escuchamos más de Aguirre, o contamos más de Aguirre. Está Jordi Jiménez en el cielo del estadio del Real Club Deportivo Mallorca. Hola Jordi, ¿qué tal?
Hola Corro, ¿cómo estamos?
Vaya partido, la primera victoria del Mallorca esta temporada en casa, que la necesitaba, el primer gol de Larín, que lo necesitaba, y la gran jugada polémica del partido, ¿eh?
Sí, hoy el Mallorca ha traspasado la crisis al Sevilla, los dos venían muy tocados, uno 10 partidos sin ganar, el otro 8, los dos intentaban romper esa mala racha, podían empatar y seguir igual y no salir de pobres, pero evidentemente hoy el Mallorca ha estado mejor, hay que decirlo, que en partidos anteriores, pero el Sevilla no ha merecido perder y además, viendo esa jugada una y otra vez, la sensación que tenemos es que un accidente no puede estropear el fútbol. Es decir, sabemos que la norma dice que no se puede rematar con la mano, que el último hombre no puede tocar con la mano, el hombre que lleva la pelota al fondo de la portería, pero es que eso es un accidente. Entonces, cuando un accidente interviene en un partido y modifica un resultado, creo que la gente del fútbol no puede estar contenta. Así que es un asunto para reflexión. Ahora mismo, el grupo de aficionados del Sevilla que han estado hasta ahora ahí escoltados, pues ya abandonan el estadio Somos. Están entrenando dos futbolistas del Sevilla, uno de ellos Rafa Mir, el otro creo que era Jordán, y mucha alegría evidentemente en el Mallorca por esta primera victoria en casa, y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos partidos, pero desde luego le pasa al Sevilla en la clasificación y se quita, sobre todo Larín, un gran peso de encima. O sea, Larín no veía porteros, veía gigantes que ocupaban una portería pequeñita, porque siempre, en todos los remates que había tenido, muchos y muy claros, y ocasiones clarísimas ante el portero, siempre remataba mal, finalizaba mal, le faltaba esa confianza, ese acierto, y bueno, ha demostrado hoy que no se le ha olvidado lo de marcar goles, pero cuando no ha tenido que pensar.
Con lo bien que lo había hecho el año pasado en Valladolid, era sorprendente que todavía no hubiera marcado con el Mallorca. Bueno, se ha quedado acompañado guillusquiano, la Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Está Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Vamos a Sevilla. Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal?
Buenas noches. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
La pregunta, Víctor, es ¿qué pasa con Diego Alonso?
Es muy difícil saber lo que va a pasar cuando los que mandan en el club hace mucho tiempo que perdieron la dirección de la nave, ¿no? Eso es evidente. Así de claro lo digo y a los hechos me remito. Ahora, si me tengo que mojar, yo llevo manteniendo en el local con los queridos compañeros hace 2 semanas que a Diego Alonso no lo van a echar. Y dirán, bueno, ¿cómo es posible? Pues mire usted, este es el nuevo Sevilla. Este es el nuevo Sevilla de Víctor Horta, un director deportivo excéntrico que le está echando un pulso a los que mandan, y los que mandan son incapaces de darse cuenta que el equipo no le gana a nadie, que es que el equipo no le gana ni el Mallorca. Es que el equipo lleva 9 partidos, creo que es la primera vez que ha sacado datos. Yo no sé la cantidad de datos que ha sacado Pedro, o sea, ahí... Es un desastre total.
Primera vez que en el siglo XXI enlaza 9 partidos de liga sin ganar.
O sea, es un entrenador que tiene al equipo sin construir, un equipo que no defiende, un equipo que no ataca, un equipo que no tiene alma, es un equipo que cada día sus jugadores parecen peor, y sobre todo un director deportivo que es capaz de poner en peligro la categoría y Europa por una cabezonería, pero todo ello bajo la responsabilidad de los que mandan, que están permitiendo que este director deportivo convierta al Sevilla en un experimento de gaseosa y en un juguetito de Reyes Magos de niño pequeño. O sea, yo hacía mucho tiempo que no veía esta inacción en el Sevilla Fútbol Club.
O sea, la noticia, Víctor, es viaja a Francia para jugar contra el Lens, para jugarse la clasificación para
la
Europa
League. La noticia es que la noticia, Corro, es que no le gana a nadie y que Yo creo que Oliva va a coincidir conmigo que se la van a jugar, vamos, se la van a jugar el martes, porque después hay que jugar otro partido de liga, pero que creo que a Francia va a estar entrador.
Oliva.
Creo,
Yo creo que si el club todavía tiene algo de pulso y sus dirigentes tienen pulso, cuanto menos ahora mismo deben estar en el palco de Son Mox dándole una vuelta al asunto. Eso sería lo lógico. Eso sería lo normal.
Hace tiempo, Oliva,
pensar,
hace tiempo.
Sí, pensar, oye, con este entrenador que colecciona un catálogo completo ya, corro, un catálogo de cómo jugar al fútbol y no ganar nunca. Unas veces por unas circunstancias, otras por otras, unas veces disparando más a puerta, otras veces menos, pero en realidad no gana nunca. Entonces, un entrenador que colecciona tal catálogo de no ganar, cuanto menos se le tiene que dar una pensada al asunto, teniendo en cuenta que el martes está la temporada en juego. Si el Sevilla no gana el Lens el martes, recuerdo, se queda en el mes de diciembre sin el aliciente mayor que tiene el Sevilla cada temporada, que es Europa y las eliminatorias de Europa League. Por tanto, creo que cuanto menos deben estar pensándoselo. Ahora bien, tiene pinta, como explica Víctor, que quieren llegar al menos al parón con este entrenador, pero cuidado, porque si el martes el equipo tampoco gana en Francia, cae eliminado de Europa, este nuevo tsunami en el Sevilla se puede llevar por delante en un futuro a corto plazo a Diego Alonso y cuidado y a la figura del director deportivo, a Víctor Horta. Sí, sí.
Solo le ha ganado,
se está
recuerdo,
mucho,
al
se
Quintanar
está
de la Orden y a la Astorga, claro, los dos seguimos
los
de
Copa. Los dos de Copa y 10 partidos perdidos, 7 de Liga y 3 de Champions. Es que o sea,
sin ganar.
5 empates, las 2 derrotas y 3 derrotas más en Champions.
Pero además, Oliva, hay un problema mayor, porque lo del Len, fíjense lo que voy a decir, lo del Len es una tapadera. Dirán, bueno, usted se ha vuelto loco. No, lo del Len es una tapadera, que tú puedes ir a Len y que el milagro, porque esto ya, que el Sevilla gane un partido con este entrenador y estos jugadores a día de hoy es un milagro, pero que el, porque yo no voy a hablar del gol anulado, porque todo lo, porque este entrenador, yo no sé la cantidad de argumentos que ha conseguido ya para justificar que no le gana a nadie, pero que tú puedes ir a Len y salvar la Europa League, porque después hay que seguir jugando, y este equipo cada día es peor. Y este equipo, a día de hoy,
pero
me preguntabas tú,
Corrochano,
hace algunas semanas. Sí. Tú lo ves, bueno, a día de hoy pasa a ser candidato a bajar a segunda división.
Sí, ahora mismo es la realidad del Sevilla. El Sevilla se puede pegar, después de esta jornada, mucho más al descenso. Pero el martes si gana, aunque sea con Diego Alonso, que el fútbol a veces te depara cosas sorprendentes, sí. Y ahora mismo sería para mí una sorpresa que el Sevilla ganara el martes, por lo menos la temporada europea hasta febrero la tienes. Y luego ya veremos, si tampoco sigue sin haber reacción y el equipo antes del parón en Liga, que tiene 3 partidos más, no gana ninguno, posiblemente en enero haya nuevo entrenador. Pero el Sevilla empieza a jugar con fuego en esta situación porque tiene un entrenador, sinceramente, que no gana un partido.
Es que además
es la realidad.
Las dos victorias de Diego Alonso inciden más en los datos malos de Diego Alonso, porque tus dos victorias sean frente a un sí. equipo de sexta categoría
claro, claro.
y otra contra un equipo de quinta categoría,
sí.
te da idea de dónde puede llegar este Sevilla, que solamente gana a equipos de ese nivel.
Guille, ¿ibas a decir algo?
Sí, pues que si fuera un accidente no pasaría nada. El problema es la trayectoria. Yo creo que hoy el Sevilla ha hecho méritos para, por lo menos, empatar, porque ha tirado mucho más, ha tenido una buena reacción contra el Mallorca.
Sí, llevamos meses, Guille.
Claro, por eso digo que si fuera solo hoy, pues dices, bueno, mala suerte, un día no te entran y no te entran. El problema es de dónde viene el Sevilla. Y yo he visto una cierta parálisis en el banquillo. Comentábamos con Pepe Prieto en la retransmisión que si tú tienes en el banquillo a Rafa Mir, te guste más o te guste menos, estás obligado a ponerlo un día como hoy. Luego llega el mercado de invierno y si sigues en el cargo, a lo mejor pides a la dirección deportiva que le saquen de la plantilla. Pero si tú hoy vas perdiendo, estás metiendo balones al área, ves que Sergio Ramos se pone de
perdona un segundo, Guille. Un jugador del Sevilla, que a lo mejor hablan pocos. Vamos a escuchar en breve a Dimitrovic, al portero del Sevilla, que está atendiendo a los compañeros de la televisión, porque no creo que haya muchas oportunidades de escucharlo. Dimitrovic.
Diferencia a nuestra contra.
¿Cómo has visto ese gol anulado, Adrián Pedro, salvo las manos de Nesiri?
Yo de verdad lo he visto claro porque el balón iba recto y no veía nada raro. Al final luego he visto en el vídeo que primero le roza al alto de la pierna a Youssef y luego le toca con lo que tiene pegado al cuerpo. Pero esas cosas no podemos ya permitir en fútbol. De verdad, con todo respeto a los árbitros que... Al final yo creo que VAR entró para ayudar a que el fútbol sea más letal y más limpio. No podemos perder tanto tiempo a revisar jugar a cámara lenta. Con esas todas las cosas que metemos, cuanto más cámaras en el fútbol, para hacer lo bueno, me da la sensación que lo hacemos lo malo. Fútbol es deporte de naturalidad, de contacto. Nuestro jugador Youssef no puede cortarse la mano, la tiene pegada. dando la vuelta, no mira el balón, así que para mí es un gol 100% válido.
¿Qué explicación nos daba el árbitro de esta acción?
No, yo estaba lejos, de verdad, yo no hablaba con el árbitro, no sé qué, seguro que mis jugadores protestaban mucho, luego viendo la imagen, es gol 100% claro, además nadie de Mallorca protestaba mucho en ese momento y luego siempre cuando el árbitro duda, pues lo normal, da aire al equipo que proteste, luego la afición también protesta, incluso si jugamos en Sevilla, si fue al revés, haríamos lo mismo, pero árbitros tienen que hacer claro algo con el VAR, se tiene que hacer mucho mejor, está aquí para ayudar al fútbol y no a quitar puntos y goles.
Hoy tenéis muchas bajas y bajas importantes, ¿crees que han influido o qué crees que le está pasando?
Bueno, Dimitrov está opinando de la jugada, que se viene que es una jugada que llama mucho la atención. Remata, Guille, que estabas terminando tu argumento sobre la situación del Sevilla.
No, pues eso, que hay una cierta parálisis, hay muchas bajas, es verdad, pero que yo creo que el entrenador está obligado a meter todo lo que tiene en el campo y aún así pienso que hoy no ha merecido perder, pero el problema es la trayectoria, de dónde viene este equipo.
Oye, de la jugada, a ver, yo os digo una cosa, a mí ya desde hace mucho tiempo, si me dicen que es mano, si me dicen que no es mano, digo, el árbitro, pues no es mano. Pero es evidente que esta jugada llama mucho la atención. Pero, conociendo el reglamento, yo no tenía ninguna duda de que lo iba a anular. Porque cualquier toque de un jugador atacante con la mano, que termina en gol, lo dice la norma. Es que, o sea, hoy nos podemos subir encima del cielo. Pero la realidad es que la norma dice eso. Y cuando va Alberola a verlo, dice, ostras, si lo dice el reglamento dice que si alguien la toca con la mano, aunque sea rozándole, termina siendo gol, se anula. Es que es así. Es que
lo que pasa,
primero que Alberola, por la toma que le han puesto, es la misma toma que teníamos nosotros al principio.
No, él la ha visto. Yo le he visto cuando la ha visto y él la ha visto que le tocaba en el codo.
Pero creo que es la misma toma que teníamos nosotros. O sea, no se la han ampliado.
No, él ha visto que le tocaba en el codo. Claro, porque yo lo he visto, porque es que yo en la jugada lo he visto. Cuando le ha puesto.
Pero que no se la han puesto ampliada.
No, pero lo ha visto. Pedro, es que le ha puesto una jugada que yo, estando allí arriba en la redacción, he visto que le tocaba en el codo.
¿Tú estabas 100% seguro?
Seguro, segurísimo. Bueno, estaba seguro.
Nosotros no estábamos seguros.
Es en la primera toma que a él le ponen cuando va al VAR. O sea, cuando él va al monitor, ahí sí le ponen una toma,
escucha,
que sí parece efectivamente
la realidad es que
toca en el codo.
Las
anteriores no.
Que la norma
claro.
Nos parece estúpida. Que nos parece estúpida, pero, porque es pero estúpido. Pero
si esto no se trata de la jugada de hoy. Esto no
pero,
se trata de la jugada de hoy. Esto es que nos vamos a cargar el fútbol. Con esto nos vamos a cargar el fútbol.
Pero sí, pero todo. Pero es que es la tormenta perfecta. Mira, son los árbitros...
A ver, que eso no es la excusa para el
señor. No, son dos temas.
No, pero...
Perdona, Diego Alonso. Está hablando Diego Alonso con los compañeros de Treviso.
Que hizo el equipo, teniendo 19 remates, 12-15 córner, llegando, jugando del minuto cero hasta el final, de gran forma, siendo dominador. Lo hablamos previo partido, si podíamos tener el control. Después del partido que hizo el equipo, que fue extraordinario, quedarse con una derrota es difícil de asimilar, sin duda.
Este partido también deja dos jugadas que no sé si te ha dado tiempo a analizarlas bien, con un monitor, como es el penalti o el posible penalti a Garrón a En-Nesyri que pide el jugador, y ese gol anulado a Pedrosa porque le golpea también en el codo a Josep En-Nesyri. ¿Has visto esas dos jugadas?
Sí, la vi, sí. Me da lástima. Lástima que me tenga que hacer esta pregunta, porque honestamente es grosero. El penal es grosero. Grosero, si eso no es penal, no sé qué es penal. Y después, no hay una imagen, revisamos, no hay una imagen que muestre que pega en el codo. Lo que sí muestra es que le pega en el culo. Eso es claro. Imagen clara que diga que le desvía desde el codo, yo no he visto. Y soy objetivo porque cada vez que me he puesto acá a analizar o a hablar, siempre le he dado la derecha a los árbitros. Siempre porque a veces es difícil. Pero que hoy. En una situación como la de hoy, donde no hay una imagen clara, te anularon un gol, como el que anularon hoy, me da la sensación. Yo soy un defensor de VAR a ultranza, porque creo que vino a darle un poco más de justicia al fútbol cuando aparecen situaciones muy grandes, pero lo de hoy me parece. Siento que es grave, que es un fallo grave, sinceramente, y el penal también. No sé qué más tiene que hacer para que un jugador no remate. Cuando lo abraza y no lo deja ni mover, el jugador quiere buscar un remate y lo tiene 3-4 segundos tomado. Increíble.
¿Has podido hablar o has querido hablar con el árbitro o no?
No. Post partido no he hablado.
Diego, anímicamente te sientes con fuerzas para revertir
esta
situación tan complicada.
Sí, claro. ¿sí? ¿Sí? Después de ver los jugadores en el campo, cómo no voy a tener fuerza. Después de verlo en el partido contra Villarreal, cómo no voy a tener fuerza, ¿no? Los ve jugar y me responden, ¿cómo no voy a tener fuerza? La fuerza es permanente, ¿eh? Primero porque yo creo que yo ya lo he dicho, pero a mí me enseñaron desde chiquito a luchar, siempre, ¿eh? Fue la enseñanza que me dieron, ¿eh? Este club se ha caracterizado toda la vida por eso, pero después de ver jugar a los futbolistas, me hace estar más firme que nunca.
Dos cosas reclama, el penalti a Nesiri por el agarrón de Raillo, que es continuado, y que varios jugadores han dicho que se ve clarísimo en el campo porque la jugada se la agarra durante bastante tiempo, que parece, o sea, es penalti, sí. Es penalti, no se pita o no lo pita, no sabemos por qué. Y luego esta jugada, yo insisto, yo si fuera del equipo al que le ha pasado esto, estaría que trino. Pero sí, porque lo entiendo, pero la realidad, claro, es que si te tocan la mano y lo dice el reglamento,
mira, sí, no,
es pero así.
Partido, sí, pero perdona, corro, Victor, vamos perdona, a ver.
Victor, una cosa. Hoy, en el partido de hoy es una, poniéndome pijo, una masterclass, una clase maestra de lo absurdo que está el reglamento del fútbol.
Que sí, pero que es, o sea, el reglamento.
No, tú puedes agarrar a un tío en el área.
Esa es la realidad.
Que no lo pita.
Esa es la realidad.
No, es que el reglamento dice que eso es penalti.
Pero que no lo
pitan. No lo pitan, pero vale, dice que eso es penalti.
Sí, pero no lo pitan, da igual.
Y lo otro dice que no es gol y lo pita.
Exactamente. Y luego, esta regla, que aparte de ser absurda solamente viéndose
hombre,
gol...
solo viendo esta jugada es evidente.
Pero es que esa regla está para todo el fútbol. O sea, esto está para la segunda B. ¿Cómo un árbitro de segunda B puede ver esto?
Bueno, si el otro día en Copa hay un penalti en el partido del... ¿Qué partido fue? Que le dio en el costado...
Contra el Racing.
Iglesias, sí, Villanueva pita penalti porque no tiene VAR.
Sí, pero yo creo que también le pega en el codo primero.
Yo creo que poco, si le toca un poco.
Vale, correcto, pero digo que es que...
Pedro, vamos a ver, pero que no me vale, vamos a ver.
No, pero sí,
déjame terminar, que la situación arbitral... Todos, es una situación muy complicada, es la tormenta perfecta, porque el periodismo ha encontrado en cada jugada un debate de media hora. Los árbitros cada día son peores. El caso Negreira de fondo, que influye, claro que influye. Influye muchísimo porque los actuales árbitros están desacreditados. O sea, hay que ir a por árbitros a Albania, porque el sistema arbitral en España está desacreditado. Pero no me vale lo que dicen los profesionales, porque el otro día... Estaba muy contento con el VAR, Diego Alonso, cuando le tocaron por detrás a Quique Sala, y es una jugada que la podían haber pitado o no, el día del Villarreal.
Bueno, hoy en el Betis Real Madrid ha pasado lo mismo y no han pitado.
Claro, es decir, yo los profesionales son unos ventajistas que van para su bolsa. Entonces, yo no los escucho, no me interesa, porque van a su bolsa. Entonces, no van a aportar nada al fútbol, porque lo que aportan es en su beneficio. O sea, Diego Alonso, que está muy indignado con el VAR, lo único que le interesa es que no ha ganado hoy. No le interesa realmente lo que ocurra en el fútbol.
Sí, ya no le vale como excusa.
Claro,
ya
claro,
no,
para
no
mí
le
lo
vale.
Más gordo, para mí lo más gordo es que el entrenador del Sevilla sale diciendo que ha jugado un partidazo. Y si no es destituido después de esto, ¿qué están haciendo los dirigentes? Es que ha dicho que ha jugado un partidazo y que viéndolo cómo están los jugadores, cómo no va a tener fuerza. Bueno, pues yo digo que viendo cómo están los jugadores, se va al Sevilla segunda división.
Solamente apuntar un detallito sobre las declaraciones de Diego Alonso sobre el tema de que es un defensor del VAR. Él no tiene que ser un defensor del VAR.
Tiene que ser defensor. Y es mentira, no es defensor, es defensor de él.
Sí, pero el problema es que son defensores del VAR una semana,
por eso no.
Y se olvidan de que lo principal que hay que defender es el fútbol.
Claro, no, les da igual el fútbol.
Cierro muy rápido el tema del VAR. Mira, el otro día el gol que le anulan al Villarreal en el campo y en los jugadores que hay sobre el terreno de juego, salvo Quique Sala que levanta la mano cuando cae, nadie piensa que ha habido falta.
Lo daban por gol.
Hoy ha marcado el Sevilla ni un solo jugador del Mallorca, ni en la grada, ni en la banda, nadie le ha dicho a Alberola, codo, nadie. O sea, vamos contra la naturaleza propia del juego con esa herramienta que está siendo utilizada de una manera disparatada. Los profesionales luego, evidentemente, van a su absoluto beneficio. Lo que pasa es que ya en el Sevilla, lo que este tipo de quejas arbitrales y este desenfoque de la realidad de Diego Alonso, porque lo que hace Diego Alonso es desenfocar la realidad del Sevilla, creo que
sí, pero yo le creo perjudica que, yo creo que más. Ya no le vale. No,
creo que incluso, Corro, le perjudica más.
que desenfoque la realidad y que intente vender que el equipo ha tirado 15 córners, 19 disparos y que ha sido un partidazo, es cuando hay que empezar ya a preocuparse realmente.
Yo creo que Diego Alonso, cuando habla con sus amigos, le dice, esto es un milagro, o sea, sigo aquí sentado. O sea, yo creo que le dice, esto es increíble, o sea, no gano ningún partido y sigo aquí, te lo digo sinceramente.
Es que es así.
He ganado dos partidos en Copa, a la Astorga y al Quintana, y aquí sigo sentado.
Y por eso insisto y dejo la puerta abierta, dejo la puertecita simplemente abierta a que seguramente ahora mismo en el palco de esos mocks deben estar, si hay pulso todavía en el club, valorando el asunto de Diego Alonso. Sería lo normal.
Llegan unos cables desde la distancia, porque esto cada día es más complicado, desde la distancia, que no saben qué hacer.
¿Qué te he dicho?
Eso está claro.
No saben qué hacer. Es decir,
claro,
yo ahora mismo...
Que lo están debatiendo, el asunto.
Es que esto es dejar en manos del Sevilla un director deportivo que no le gana a nadie. Entonces es una irresponsabilidad y se han metido en un lío porque esta decisión la tenían que haber tomado hace ya 3 jornadas.
Solamente pensar que si en vez de Mendy Libar el año pasado llega Diego Alonso, el Sevilla está en segunda.
A ver, Tomás, que no te he escuchado, que querrás decir cosas. Venga, de lo que quieras. Tomás.
No, hombre, es que a ver, aquí hay dos cosas. El análisis del Sevilla... Víctor y Oliva, la relación de Sevilla es una de las más que entiende más de fútbol en el mundo. Entonces no se puede hacer
más, por favor.
Tío, hombre, no, como diría Schuster, no hace falta decir nada más. Es así, no hay que darle más vueltas. Pero lo otro es insoportable. Es insoportable porque es ingente la cantidad de partidos que decide un tío con una máquina.
Sí, sí.
Es ingente. Esta tarde, el partido del Betis y el Madrid, estamos con la coña de la raya. La azul está en un lado, la roja está en el otro. Oiga, eso es una cuestión de fe. O sea, ya no es aquello que diga usted en línea, tal. Oiga, el reglamento del fútbol era perfecto. Perfecto. Y se metieron unos tíos a tocarlo. Y tocarlo para mal. Esto del VAR hay que destruirlo. Hay que quemarlo y meterlo a 7 metros bajo tierra. Porque es que nos hace infelices a todos. Que lo decís muy bien, el otro día fue el Villarreal. Hoy ha sido el Sevilla. Es espantoso. Son ingente cantidad de partidos que decide un tío que para la imagen donde le da la gana, que no sabemos cuándo la para, que ver cosas que no pasan, porque si tú has visto el Corrochano, has visto el codo, yo desde luego no lo he visto.
Sí, yo lo he visto.
Vamos a dejarlo, que es así. Pero escúchame, por más codo que haya...
Es un absurdo. Es el reglamento chico, llevado al absurdo. Pero que te digo que cuando vaya a verlo Alberola y él sigue el reglamento, dice: el reglamento dice que si alguien toca el balón con la mano y termina en gol y es un atacante,
vienes a las mías y acabo. Es insoportable. O esto se para o el fútbol que tomárselo a coña.
Yo creo que esta jugada es una jugada para los que deciden las normas, decir: ostras, le debemos dar una vuelta. Porque no puede ser. Hay mil ejemplos, claro.
Es que cada año, cada liga, cada copa, cada vez que pasa esto, es peor. Son millones de partidos decididos por estas cosas, con un tío y sentado que no sabemos lo que ve, y que un día ve una cosa y el otro día ve la otra. Esto, como habéis dicho muy bien, no es un problema del Sevilla, ni del Villarreal, ni de ninguno de estos. Y muy bien Fernández con el tema Negreira. Esto es absolutamente la puntilla a lo que estamos viendo. Se sientan en Europa o en el mundo, en donde las quimbambas... Óigame, vamos a tratar de ponerle a esto un poco de orden. Esto es insoportable porque no es creíble.
Tomás, viene un entrenador y dice: oh, es que el VAR, Diego Alonso, es lamentable.
Por favor,
hay un club que le ha estado pagando al que manda a los árbitros y la liga no se ha parado.
Es más que el señor jefe del deporte en España, presidente del Consejo Superior de Deportes, dice que no es demostrable. Oiga, pero ¿qué quiere demostrar?
Son debatitos ridículos, entonces no tiene arreglo.
Es ridículo, entonces dice: mire usted, y eso ahora lo salpimientas con la coña del VAR, 4 tíos allí metidos, la sala esa secreta que no sabemos si es sala o no es sala. Oiga, ¿por qué se anula el gol de Rodrigo? Pues él sabrá. Y porque es que te tiene que dar la duda, decir, hacen lo que les da la gana, o se sientan y hacen un poquito esto, o el descrédito del fútbol es que es galopante, es cada jornada, es que el Sevilla lo ha vivido en una semana a favor y en contra, no puede ser.
Pendientes,
es algo, es insoportable, tío.
Pendientes de noticias sobre el banquillo del Sevilla, por supuesto, hoy y mañana y los próximos días. Víctor, hablamos, un abrazo, gracias.
Extraordinario, Fernández.
Hasta luego.
Hasta luego. Está abierto el teléfono operativo hasta la una mínimo, Víctor.
Está abierto Luis Ángel Trives y si pasa alguna cosa la contamos, iremos ahí para cerrar.
Una cosa que te digo, y luego los agarrones en el área.
Sí, sí, bueno, es que para mí de las
jugadas. ¿Ustedes qué pitan? ¿Qué ven ustedes?
Para mí de las dos jugadas hoy con el reglamento en la mano, o sea, la que tú puedes protestar realmente. Vamos. Con el reglamento en la mano, es el agarrón de Raíllo a En-Nesyri. Esa es la que con el reglamento en la mano, no digo que lo otro no sea una barbaridad, que a mí me lo parece, pero digo que con el reglamento en la mano, lo que tú puedes protestar hoy es...
Dos barbaridades.
Oye, has agarrado ahí a Raíllo, Raíllo a En-Nesyri y no ha pitado nada.
Pero tú fíjate que en ese tipo de acciones no hace falta ni zoom ni
no,
frame.
No. Eso, o sea, yo creo
hay que quemarlo.
O sea, Alberola eso lo ha visto, clarísimamente. Sí, lo ha visto.
Pero
lo
que no se pita. Pero es que los agarrones en el área.
Y el del VAR, querido. Bueno, pero es que le damos. Y es que he leído crónicas de queridos compañeros que dicen: no ha sido suficiente.
El agarrón.
Oiga, no seamos fariseos. ¿Le agarra o no le agarra?
No le dejaba jugar. O sea, no le dejaba jugar.
Es que para que se pite penalti ha de ser una cosa. Tiene que sacar una recortada y pegarle dos tiros.
Oye, digo que Jordi Jiménez, Jordi, un abrazo, gracias, Hasta luego, Jordi, desde Mallorca. Y abajo está Luis Ángel Trives, que digo, como hacemos siempre, pasaremos por ahí para cerrar. Ahora vamos con el partido del Betis-Real Madrid.
Bueno, nuevamente llega para Jules. Hey Jules, ahí está Lord Bellingham tocando para Brahim. Brahim levanta para Bellingham, la baja con el pecho. ¡Qué golazo! Y gol, 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 gol de Lord Bellingham. Gol, 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 gol de Hey Jules. ¡Qué balón le puso ahí! ¡Cómo la bajó Bellingham! Y cómo la mano
necesita los
José
cambios.
Llega al pico del área. Recorta William José. Pelota atrás. ¡Le pega! ¡Dios mío de mi vida! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
¡Hola! ¡Qué gol ha metido!
¡Dios mío de mi vida! Oh. ¡Qué gol! ¡Qué gol! Oh. ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué golazo de Ruibal! ¡Marca el Betis! ¡Marca Ruibal! ¡Betis 1! Real Madrid,
hola. Se incorpora Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches.
Y acaba de llegar, creo, a Madrid Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal, Miguel?
Hola, Corro, buenas noches.
Y una llamada a Manolo Lama, que nos dé tres o cuatro titulares de lo que ha sido el partido. Enseguida le preguntamos a Manolo. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
¿Qué te ha parecido el empate del Real Madrid contra el Betis?
Bueno, primero me ha parecido un buen partido. Yo no sé por qué he leído ahí varias críticas de que el partido no ha sido bonito. Normalmente es que cuando el Madrid no gana, los madridistas suelen decir que el partido era bonito, pero yo he visto un partido bonito, un partido donde yo personalmente creo que el Madrid ha sido mejor que el Betis, pero es cierto que el Betis ha hecho ocasiones también para poderse llevar el encuentro. El Madrid tiene lo que tiene, mucho mérito de, con todas las bajas que tiene, estar ahí en la pomada a pelear y hacer el encuentro que ha hecho hoy en Sevilla, y vuelve a tener el problema, que ya somos cansinos, que nos repetimos más que el ajo, de que le falta un delantero, pero es que eso ya lo sabemos todos.
¿Los has notado cansados?
No, yo no. Valverde, por ejemplo, ha corrido más que Mariano Aro toda su vida. O sea, Valverde es una bestia, cierto que al final estaba cansado, pero yo no los he visto cansados. Ha habido un momento que el Madrid ha bajado físicamente, pero también ha habido un momento que el Betis estaba muerto. Los cambios del Betis le han dado mucho aire al equipo de Pellegrini. Yo posiblemente creo que Ancelotti se ha equivocado sacando del campo a Kroos y a Modric, a los dos. Yo creo que siempre hay que dejar a uno porque tienen más control de balón, porque saben domar, marcar más el tempo del partido, no ponerse tan nerviosos, pero yo no creo que el Madrid haya empatado por un tema físico.
¿Te ha parecido bien que Lunin siga en la portería?
Pues sí, sí me ha parecido bien, porque si es ahora mismo el portero titular y no ha cometido ningún error, me parece correcto. La gente apela a ello en el sentido de decir, lo está abordando y que juegue. Bueno, lo que pasa es que si ahora se pusiera bueno Courtois, ¿lo sentarían o no? Es que estas son unas preguntas, Iñaki Peña, lo borda. Si se pone bueno Ter Stegen, ¿lo dejan o no? Claro, ¿en qué Pailunen puedes hacer ahí Puedes hacer ahí el debate, pero a lo mejor con Courtois no lo haríamos.
Rodrigo, ¿está haciendo olvidar a Vinicius o no? ¿No se acuerda mucho la gente de Vinicius con Rodrigo o sí?
Bueno, yo te dije desde el primer momento que Rodrigo es un futbolista escandaloso. Es un jugador con una calidad tremenda. Yo creo que si el Madrid tuviera un delantero centro puro, todavía sería mejor. Y tiene, bueno, ha hecho 30 minutos de la primera parte y luego ha hecho 3 jugadas en la segunda mitad de crack, pero no de crack del Madrid, de crack mundial. Yo creo que es un jugador muy, muy bueno, que mucho me tengo que equivocar, va a estar muchos, muchos años en el equipo de Ancelotti.
Ha dicho Ancelotti que no estaba descontento, que si queríamos insistir en que estaba enfadado, que insistiéramos, pero que él estaba contento con el resultado. ¿Te lo crees o no te lo crees?
Hombre, en el fondo, para el Madrid, para el Barça, para los grandes, empatar nunca puedes estar contento. Pero la verdad es que el partido, yo te repito, a mí el partido me ha gustado. ¿Que el Madrid se ha podido llevar los 3 puntos? Sí. Pero que el Madrid también ha podido perder, también. Yo creo que Ancelotti, también con esta respuesta, lo que pone en valores, como decir, oye, es que esto es lo que tengo. Y con lo que tengo hemos hecho un partido digno, hemos estado a punto de llevárnoslo y al final no lo hemos conseguido. Pero yo creo que también pone un poco en valor su trabajo y tampoco le puede reprochar nada a sus futbolistas, que repito, le faltan 7 jugadores, de los 7, 6 serían titular en este equipo.
Lama, un abrazo, gracias.
Cuídate.
Hasta luego. Este es Ancelotti, él dice que está contento.
Pensamos que el resultado es bueno, que nos conformamos con el partido, que ha sido bueno, bien controlado, difícil, porque como he dicho, el rival ha jugado muy bien, en mi opinión. Entonces salimos desde aquí contento, tenemos el liderato, esto es un campo difícil, entonces vamos a pensar a los próximos partidos. Si queréis que no estoy satisfecho, le digo no estoy satisfecho, pero yo estoy satisfecho. ¿Queréis que diga estoy muy triste, enfadado? No es así, estoy contento.
Esta última frase la ha dicho ya cuando han despedido la rueda de prensa, ha dicho, oye, ¿qué voy a decir? Porque las preguntas ha sido muy corta la rueda de prensa, pero ha habido 3 o 4, oiga, ¿no está usted enfadado? ¿Está contento? Sí. Y ha dicho, oye, si queréis que diga que estoy descontento, estoy descontento. ¿Tú qué crees, Miguelito, que le conoces? ¿Estaba contento o descontento?
Yo creo que estaba satisfecho. Él ha sido sincero, ha dicho que a su juicio el Betis no ha merecido perder. Y, igual que otras veces se muestra más crítico con la salida de balón, con la presión de sus jugadores, hoy yo le he visto contento. Al final nos ha vacilado, ha hecho esa ironía, pero yo creo que no nos estaba mintiendo, que estaba satisfecho por el punto conseguido, aunque obviamente se han dejado 2 puntos fuera.
En la segunda parte, Modric ha sido titular, le han cambiado por Ceballos y ha habido una imagen yéndose muy enfadado al banquillo, dándole una patada a algo, un hábito no habitual en Luka Modric. ¿Se ha enfadado mucho? ¿Está muy enfadado con lo que juega o qué crees que le pasa?
Por lo que he preguntado después, el equipo ha viajado esta tarde, no se le ha visto especialmente molesto. Ha sido el primer cambio. Hoy además le ha ubicado Ancelotti en una posición más cómoda.
Falso 9 casi, ¿no? A veces.
Sí, sí. Delantero con Rodrigo. Ha escorado más a Brahim en la banda derecha para ayudar a Lucas Vázquez y liberar a Modric de esa función, aunque luego en muchos momentos del partido ha tendido a retrasar su posición y a intentar crear con sus compañeros de centro del campo. No está acostumbrado, obviamente, a ser sustituido. Ha metido a Ceballos por Modric, Ancelotti. Eso no le ha gustado al croata, que ha acabado tirando una botella, pero no ha ido a más. Incluso se le ha preguntado luego a Ancelotti en la rueda de prensa, y yo no sé si aquí ha sido del todo sincero, pero ha dicho que no sabía si Ancelotti, Modric estaba muy enfadado.
Ha sido muy tajante, ha dicho, no sé. La pregunta está, creo que ha sido de Rai, la pregunta, ¿está enfadado Modric con usted? Ha dicho, no sé. Bueno, ha jugado Lunin, Lucas Vázquez de lateral derecho, que era otra de las dudas, Rudiger, Alaba, Mendy, Kroos, Modric, Valverde, Bellingham, Ibrahim y Rodrigo. Roberto, ya empezáis ahí a decir lo que queráis. ¿Por qué crees que ha empatado el Madrid? ¿Le ha faltado algo o qué?
Para mí le ha faltado físico y le ha faltado ataque, porque ha tirado 2 veces a puerta solo. Me parece un bagaje muy pobre y yo hoy sí he echado mucho de menos a Vinicius. Me gusta a Rodrigo mucho a la izquierda, pero yo creo que era un partido que cuando el Real Madrid se ha puesto delante de nuevo con una genialidad de Bellingham, cuando el Betis da el paso al frente, teniendo espacios, un futbolista como Vinicius es decisivo y hoy se le ha echado de menos. A mí hoy el Real Madrid sí me ha dejado dudas. Me ha dejado muchas dudas el posicionamiento de Modric. Creo que para nada rinde bien ahí el croata. Se aleja mucho del balón y de la posesión y de la presencia continua. Y afecta también a Brahim porque tiene que trabajar mucho más en defensa. Y ese movimiento táctico del Real Madrid me parece que hoy no ha estado acertado.
¿Qué os ha parecido, Guille Tomás?
Pues a mí me ha dejado un poco frío también. Estoy viendo mucha gente, incluido el propio Ancelotti, que sale muy contento, pero es lo que ha dicho Robert, ha tirado dos veces a puerta. Y cuando parecía que iba a ser un partido no demasiado brillante, pero que marcaba primero y tenía controlado para marcar incluso el segundo, ha llegado ese gol del Betis y un final de partido donde ha estado más cerca de ganar el Betis que el Madrid. Así que yo no creo que deba estar el Madrid tan satisfecho, reconociendo que tiene muchas bajas, que el Villamarín siempre es un estadio complicado, pero no creo que el Madrid haya hecho tan buen partido como dice el propio Ancelotti.
Bueno, ahí en el 90 ha tirado Isco de cabeza al palo y en la siguiente jugada José Lula puede meter en una combinación con Rodrigo. Está el partido para caer para cualquier parte.
Sí, y por cierto, me ha faltado José Lula un poco antes. Ya por no hablar de la planificación del Madrid, que le faltan delanteros, etcétera. Teniendo lo que tiene, yo creo que en cuanto ha empatado el Betis, José Lula era necesario. Sí. No estoy entendiendo muy bien este ostracismo de José Lula cuando había cumplido bastante bien en la primera parte del año. Últimamente juega muy poco y si no es titular, por lo menos en el tramo final del partido, para tener una mayor presencia en el área, yo le hubiera metido antes.
¿Tomás?
Sí, estoy muy de acuerdo en todo eso. A mí me parece que es un empate justo porque el Betis no merecía ganar el partido, perder el partido. Digo, eso creo que Ancelotti acierta, ¿no? Yo sí que he visto al Madrid de más a menos en lo físico, que es normal, porque pues si es que no me quiero repetir, o sea, esta es una coña que
ha dicho, perdona, Ruibal, al final del partido ha dicho, no puedo ni hablar de lo cansado que estoy, o sea, de la exigencia del partido que ha tenido un ritmo, dice el Madrid, ha tenido un ritmo altísimo durante buena parte del partido.
Altísimo a menos. Y luego después que esto al Madrid le iba a pasar, el Madrid está con 7 tíos menos. Entonces hay un momento en que hay un equipo pues más como te diría yo, mejor equipo que otros, como es el Betis, y que de media hora que ha estado arrasado le ha cogido el libro del partido y demás, esto le tenía que pasar. Es que hay que repasar el banquillo del Madrid y la enfermería. Entonces esto, yo, ¿qué pensábamos? ¿Que el Madrid iba a pasar toda esta fase sin Carvajal, Tchouaméni, Camavinga, Vinicius? Lo iba a, ya no te cuento Milito y Courtois, porque eso ya entra de, viene de serie. Ganando los partidos.
Sí, este era el más complicado que tenía en esta fase, sí, en la que hay un par de meses de recuperación o tres de jugadores importantes, y ese, pues sí, si lo puedes considerar un tropiezo, pues es un tropiezo. Ha empatado Betis, bueno, sí, Sevilla, bueno, y Rayo Vallecano, ¿eh?
Es que yo no digo que sea tropezar, yo digo que no gane. El Villarreal, que viene con preocupaciones, el Villarreal te va a jugar un partido, pues que como te lo puede jugar y te va a poner en dificultades, pues porque el Madrid tiene medio equipo en la enfermería. Normal que un buen día no lo gane. Bueno, es un tropiezo. Pues igual resulta que mañana empata el Barça y el Girona y el Atlético gana 1-0, que imagino que la Almería sí que le ganará, y el desastre, pues no es tan gordo. El desastre para algunos, me refiero, ¿no? Pero es que yo creo que es así, o sea, es que no... iba a pasar un día y pasó. Afortunadamente tiene hecho los deberes en Europa, puedo jugar yo de portero en Berlín, o donde carajo lleven el partido, y bueno, pues ya está. Pero es que
Oliva,
no hay
que
más.
Desde ahora, el Prima Bético. Sí, termina.
No, ahora después hay una cosa, que es que siempre estamos en lo mismo. El tema de la raya, nunca cae la tostada del lado del Madrid. Yo cuando os ponen las rayas, nunca hay un tío del Madrid que está...
El gol de Brahim que han anulado por fuera de juego de Rodrigo. Bueno, esto ya hemos dicho que es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe.
No, pero como yo no la tengo, me encabrito con el Madrid y con todos. Pero el Madrid tiene ese problema, que la tostadica le cae siempre del lado que mancha.
Ahora pregunto por el posible penalti de Ruibal a Rodrigo. Oliva, ¿qué te ha parecido?
Yo quiero destacar una vez más la figura de un entrenador extraordinario como es Manuel Pellegrini. O sea, tiene un partido hoy difícil ante el Madrid, un equipo que le mete un ritmo tremendo, que en teoría te llega además de una situación compleja, la lesión de Guido, un jugador clave en el engranaje del Betis, y le da igual. O sea, pone al chico Altimira, que prácticamente lleva una temporada inédita.
Segundo partido titular, ¿no? Segundo partido titular.
Segundo partido. Y el chaval juega a buen nivel, secundado por un Mardokar extraordinario. Isco, sin ser, Tomás, el Isco brillantísimo.
La primera parte,
de temporada.
Muy desaparecido, sí. La primera parte.
Claro, sí, muy poquito, pero es verdad que luego tiene esas pinceladas, esas 3-4 apariciones, la segunda mitad incluso se ha entonado más, se ha puesto de gol, pero creo que esto tiene un mérito tremendo lo que hace Pellegrini, que no se encoge, es decir, no es un entrenador que cuando le llega un partido de esta envergadura empieza a pensar y a decir, madre mía, ¿por dónde le meto mano al partido? No. no piensa tanto en el rival y sí en lo que puede sacar de su equipo, y hace que el Betis sea un equipo valiente con balón, que le cree dificultades al Madrid y que creo que haga que el partido del Madrid sea más gris, y que lo estéis analizando desde el punto de vista del Real Madrid, con razón, en el sentido de que el Madrid no ha estado brillante hoy, no ha hecho un gran partido, pero luego creo que en eso tiene mucha culpa el Betis, que lo ha igualado todo y que incluso en la segunda mitad creo que ha estado a un nivel excelente el equipo de Pellegrini.
A mí me ha parecido que Rodrigo ha hecho una exhibición la primera parte, o sea, me parece que ha hecho muchas cosas Rodrigo, ¿eh? O sea, ha estado...
Pregúntale
casi,
a Ruibal.
Sí, sí, es que ha estado casi impecable, se ha ido todas las veces que ha querido, ¿eh? Ha tirado caños, ha hecho jugadas, ha dado pases, le ha faltado un gol, pero ha hecho una primera parte extraordinaria, ¿eh?
Rodrigo sí, demuestra una vez más que su posición es la izquierda, es que cuando vuelva Vinicius no va a poder jugar ahí, pero para mí cuando juega en la izquierda mejora muchísimo lo que hace en el centro o en la derecha, es claramente su mejor posición.
Generando ese equilibrio pero sin ese pase final hacia un rematador o acabar en la jugada.
Ha dado un gol el de Brahim, porque no ha sido por milímetros, o sea, por el fuera de juego, pero ha hecho una jugada increíble. O sea, yo creo que se puede echar de menos a Vinicius, que esto que le preguntaba ya Manolo, ¿ha tapado Rodrigo a Vinicius? Pues es una pasada, vamos, pero que está a un nivel altísimo, altísimo.
Pero que eres un grandísimo jugador y está aquí, pero vamos a ver, que el 11 del Madrid es Vinicius, es que ya, que si no...
Hombre, claro, es evidente.
Por favor,
yo siempre digo esto, ahora que hay una comparación Rodrigo-Vinicius, digo que Vinicius ha estado en las tertulias siendo comparado como el mejor jugador del mundo. Ha sido en su mejor momento, no digo este año, digo que en el mejor momento de Vinicius se le comparaba con el mejor jugador del mundo. Y Rodrigo todavía no ha llegado a ese punto en el que se debata si es el mejor jugador del mundo. Con Vinicius ha pasado, ¿eh? Que se ha dicho que está Mbappé, Haaland y Vinicius.
Sí, pero
el que ha podido adelantar a los dos perdona Tomás, es Bellingham.
¿Qué gol ha hecho, eh? ¿Con qué calidad?
El que ha podido adelantar a Vinicius y a Rodrigo es Bellingham.
Pero escúchame, en el mejor Real Madrid posible están los dos.
Vinicius y Rodrigo, dice, Vinicius y Rodrigo.
Claro, sí, en el mejor Madrid que tú puedas pensar
que
están
los
dos. Entonces, oiga, mire, pues suerte que tiene el Madrid los dos. Ahora, si aquí lo que se trata es de que Vinicius es un pierna, pues será que es un pierna. Si el otro es Pelé, pues también.
Bueno, oye, una cosa rápida sobre la jugada, ha sido la primera parte, es una jugada entre Ruibal y Rodrigo. Ruibal ha dicho esto al final del partido, cuando le han preguntado si le había hecho penalti a Rodrigo.
Bueno, yo creo que no, porque al final el contacto es en mínimo, creo que yo meto la pierna, pero no en su dirección, y yo creo que chocamos un poquito ahí las rodillas. La tendré que ver, no la he visto.
¿Algunos ha parecido penalti de Ruibal a Rodrigo?
A mí no me lo ha
parecido.
Son de
esas jugadas que se pueden pitar o no pitar. Luego ha habido uno de Lucas Abdi, muy parecido también. Sí, la tostada. Son de esas jugadas que si se pita hay que aceptarlo, y si no se pita, pues es un contacto ligero. Son grises las dos.
Pero son bueno, de Ruibal deja entender que es penalti, claro.
Pero justamente
si está convencido de que no es penalti, no hace esa declaración.
Si dice que se han tocado en la rodilla, no lo sé.
Pero
no
para
tengo,
mí
claro.
es tan leve el toque que aunque sea un toque dentro del área, para mí no es suficiente como para
Roberto, es tal cual. Son jugadas que si la quieren meter en una tele y volverte loco dándole para atrás y para adelante y buscando ahí a ver dónde hay un contacto, dónde toca, la ralentizas, le das para atrás y llega un señor y dice ven y lo ves. A lo mejor en la locura esta puede señalar cualquier cosa, pero yo creo que ni una ni otra, o sea, yo creo que claro, no hay nada. Jugadas muy naturales de fútbol,
sí,
naturales.
Hombre, pero vienes a las mías. Si buscas, encuentras.
Bueno.
En esta y en todas. Ahora, no empecemos con esta coña
pero
de que
no
si
metamos
poco,
la jugada
es
tanto
flojo,
en el bar que no.
O no es flojo, claro, pero es decir, oígame, hay penalti o no hay penalti. Es como el del Nesiri, querido. ¿Es penalti o no es penalti? Oiga, no, es que le agarra menos, le agarra más, le tiene la pelota. No, mire, usted le está agarrando en el área, le impide saltar. Al otro le mete el pie. Bueno, pues usted juzgue, usted señor árbitro. La tostada no cae de ese lado siempre. Eso es lo que me imagino que piensan en el Madrid, porque lo pienso yo.
Y lo último.
Yo coincido hoy con unas declaraciones que ha hecho Isco, que parecen súper acertadas,
sí,
estamos llevando el fútbol a un análisis de cada jugada polémica en vez de análisis de las jugadas.
No, ha dicho
que hay que quemar el bar, querido.
Que es una evidencia que los programas de televisión y de radio se han convertido en análisis arbitrales permanentes, y que se habla muy poco de fútbol, esto
pero,
es una evidencia.
Pero
que eso
ya
es
no
así.
Televisiones y radio, es que al acabar el partido, si te pones el canal de un club, como en este caso el Real Madrid, es que no hay un análisis del partido.
Bueno, pero eso es
jugada,
pero eso para su parroquia.
Jugada de una decisión arbitral, hasta de decisiones totalmente irrelevantes.
Roberto, es para su parroquia, para la gente
pero,
del Real Madrid.
Sí, pero déjate la parroquia, pregunta al Sevilla y pregunta al Villarreal el otro día, ¿de qué quieres que hablen? Diego Alonso está muy mal. El Sevilla es un desastre. Van de mal.
Sí, pero lo monopoliza absolutamente todo. Eso
yo, claro, como usted me está diciendo que la madre del cordero es el VAR y un tío que diga y una raya que te oriente, la gente que tiene que opinar de eso. ¿Qué quieres que opine? ¿Del 4-2-4 y la caída del defensa en banda?
Oye, una más, que voy con prisa a todos los lados. Lunin, ¿qué sabes de la portería, Miguelito, para el futuro?
Bueno, yo creo que Ancelotti en cierto modo ha reconocido que se equivocó con aquellas declaraciones que hizo en Cádiz, asegurando que ya en cuanto estuviera recuperado Kepa iba a ser el titular. El vestuario valora mucho la profesionalidad del portero ucraniano y Ancelotti se ha dado cuenta y bueno, lo ha intentado arreglar. El próximo martes en Berlín va a jugar Kepa y a partir de entonces ya veremos. Ayer incluso dejaba abierta la posibilidad de Ancelotti de una rotación en la portería. Yo no creo que lleguemos a tanto, pero a lo mejor Lunin acaba jugando algo más que solo la Copa del Rey. Pero vamos, el martes en Berlín Kepa y veremos a ver qué pasa el próximo domingo contra el Villarreal.
Sí, yo creo que cuando dice Ancelotti las primeras declaraciones de esto se precipitó un poco porque ahora ve que aquí hay pelea entre Lunin y Kepa.
Es que, Corro, hoy día no lo puedo quitar.
No, ya ha estado bien. Ha hecho una parada a Yoce en la primera parte buenísima. El gol es casi imparable. Es un tirazo de Ruibal y ha estado francamente bien. Oye, os agradezco mucho la conversación, como siempre. Miguelito Guasu,
Guille
Oliva y Roberto Morales.
100 partidos de Mendy de Álava que se han fotografiado con Florentino después del partido.
No, diferentes. Mendy lleva 149 con el Madrid. Son 100 en Liga de...
Pues serán en Liga, entonces, ¿no?
Sí, pero 100 en Liga de Mendy y 100 en total de Álava.
Oye, un abrazo a todos. Marco, ¿no? Gracias, ¿eh?
Adiós. Chao.
21, Real Madrid 1. Voy a Mallorca. Ya ha ganado el Mallorca 1-0 al Sevilla con mucha polémica. Está Luis Ángel Trives con un fantástico futbolista. Hola, Trives. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Muy buenas. Como tú dices, fantástico futbolista, un pedazo de jugador que supongo que hoy es alegría absoluta porque por fin ha llegado la victoria aquí en casa. Es obviamente el hombre además que decidió volver a casa, Sergi Darder. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo decíamos ahora, ha costado muchísimo, pero por fin se suman de tres delante de toda la gente, de toda vuestra gente.
Sí, sabemos que si queremos salvarnos tranquilamente y hacer una temporada parecida a la anterior, tenemos que ganar en casa y hacernos fuertes. No perdíamos, al final solo habíamos perdido un partido, pero tampoco ganábamos. Entonces, el hecho de salvarse pasa por ganar y creo que la victoria debe haber sido justa y a partir de ahí tirar para arriba.
Te está escuchando Corro en sintonía, tiempo de juego, Sergi Darder.
Darder, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, cansado ahora, pero todo bien.
Es un placer verte jugar. Lo bien que juegas al fútbol y cómo dignificas la camiseta del Mallorca, que hoy vive un momento muy difícil. Ganar solo un partido a estas alturas de la temporada en casa es duro, es muy duro. Los de abajo es que no ganáis, estáis, bueno, vosotros habéis ganado hoy, pero que estabais que no ganabais.
No, es una cosa que estamos hablando en el vestuario, es muy raro, casi inédito, porque no solo somos nosotros. Sí que es verdad que siempre encuentras un equipo que le cuesta mucho más que al resto, pero encontrar 5, 6, 7 equipos que no ganan es una cosa pues de hacérselo mirar. Ya te digo, hay equipos que seguramente tienen 19, 20, 21 puntos que parece que están tranquilos y han ganado muchos partidos. No voy a decir injustamente porque al final trata de meterla, pero sí que bueno, que a lo mejor no se merecían tanto, y otros que estamos abajo que haciendo pues haciéndolo bien, pues no sumamos de tres. Así que bueno, ya te digo, son rachas, son dinámicas, y nosotros esperemos que a partir de la victoria de hoy pues cambie un poquito.
Darder, cuéntame, ¿qué piensas o qué pensáis en el vestuario de esta jugada que es curiosísima y muy difícil de entender, que es cómo se le ha anulado el gol al Sevilla?
Yo, si te soy sincero, no la he visto, pero sí que he hablado con varios compañeros y me dicen que le roza el brazo. Yo ya te digo, no la he visto, pero si es por lo que me comenta la gente, yo creo que el fútbol hoy en día no se debe de anular goles de esta manera. Pero para una norma clara que tenemos, que es que si le tocan la mano a un compañero no es gol, no vayamos a tampoco a hacer que sea injusto. Es decir, hay injusticias, hay miles, porque ser árbitro es muy difícil. Para una norma que tenemos clara, que es que si el jugador que mete un gol le roza, aunque sea en la mano, no puede ser gol. Ya te digo, que sea justo o injusto, eso ya son cosas del comité que debe de establecer unas normas, pero ya te digo, creo que en ese sentido no tiene que haber debate. El debate tiene que ser si esa norma debe de cambiar o no, pero que el gol debe ser anulado con la normativa que hay, creo que es claro.
Firmo debajo. Para mí, tu opinión es la que he comentado aquí, es así. O sea, cuando te pasa a ti es lamentable. O sea, porque tarde, si hoy te pasa a ti eso, estás diciendo qué injusto es esto, ¿no?
No, por eso digo, al final los creo que el fútbol está avanzando muchísimo en muchas cosas, y creo que en el tema VAR o decisiones de ese tipo que son tan claras que pueda haber bueno, el árbitro, aunque no nos guste, puede estar 5 minutos en el VAR. Entonces, creo que ese tipo de decisiones o ese tipo de normas deben de, bueno, de echarle un vistazo entre todos al menos.
Claro.
Ya te digo, claro, yo no me voy a quejar ni mucho menos porque nos ha favorecido. Pero como tú dices, es verdad que... Ya, y comento, no la he visto, ¿eh? A lo mejor es una mano clarísima y no tengo ni idea, porque yo directamente... No,
es como te han comentado, he visto... o sea le toca un poco en el codo, está de espaldas y le roza y termina en gol.
Por eso, sí, por eso digo, al final son cosas que, ya te digo, para una cosa clara que tenemos, lo que no tenemos que hacer tampoco es montar un debate sobre que el Sevilla sale perjudicado, porque no es así, es decir, con la normativa como está, si le rozan la mano no puede subir el gol, si no nos estaríamos quejando nosotros, pero es verdad que bueno, que habiendo las tantas cámaras y tantas cosas, creo que esa norma, desde mi punto de vista, que yo no pinto nada en esas cosas, pues a lo mejor debería de, bueno, no de cambiar, pero sí al menos de hacérselo mirar.
Tú y yo pintamos lo mismo, pero pensamos igual. Que Darder, enhorabuena, que encontréis el camino ahí a la victoria, que lo necesitáis. Un abrazo, gracias,
Muchas gracias.
Hasta luego, Sergi Darder, jugador del Mallorca. Luis Ángel, ¿has oído alguna cosa que comentar? Hemos escuchado un rato bueno a Diego Alonso, lo que piensa, y un poquito también a Aguirre, algo destacable de lo que han dicho.
Bueno, añadiendo a lo que ha dicho Diego Alonso en rueda de prensa, con los compañeros de televisión en la rueda de prensa, ha ido un poquito más allá. Ha dicho que lo del penalti es muy grave, que la jugada que estabais comentando ahora con Sergi Darder es grotesca. Y en el caso de Aguirre, pues ha sido muy sincero. Ha dicho que quizás es el partido que menos ha merecido el Real Mallorca ganar, pero que bueno, que contento porque la suerte, llámalo suerte, la buena esta que le pudiera faltar al Mallorca en otros partidos en los que había merecido más, pues hoy le ha sonreído y de la jugada pues ha dicho lo que dice siempre, que el VAR está para esas cosas, que él no quería valorarlo. Y en definitiva, pues muy contento Javier Aguirre, que también ha mandado un mensaje de ánimo también al Sevilla, que ha dicho que bueno, que jugando así, como ha jugado hoy, no tiene dudas de que ese equipo lo va a sacar.
Gracias, Trives, y compañeros, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
El Mallorca 1-0, el Mallorca tiene 14 puntos, el Sevilla 13, está a 4 del descenso. Ya no he escuchado a Víctor Fernández y a Oliva. Se debate allí en Mallorca qué pasa en el Sevilla, qué pasa en las alturas del Sevilla, qué pasa con Diego Alonso, pero a esta hora lo que podemos decirle es que va a viajar el lunes a Francia para el partido del martes, el último de la fase de grupos de la Liga de Campeones, contra el Lens. Si ganan, recuerden, se meterá en la Europa League. Bueno, a esta hora la cadena COPE les cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta Ana Huerta. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Pues mira, estamos encarando ya las últimas horas de este puente de diciembre, que en total va a dejar por carretera alrededor de 8 millones de desplazamientos hasta este domingo que acabamos de estrenar. Esta tarde de sábado ya se han visto las primeras retenciones, de hecho, en Madrid, Barcelona y Valencia. Lo cierto es que los datos turísticos que nos está dejando el puente son muy positivos y sin duda el lugar elegido por excelencia ha sido la capital, Madrid.
Estamos de puente, una maravilla, todas las luces para los niños.
Encantar, el árbol iluminado.
Muy bien, la verdad que muy bien, demasiada gente, eso sí, pero de verdad, me encanta Madrid, me ha encantado.
De hecho, la Comunidad de Madrid espera que este puente de diciembre ayude a batir el récord de turismo, y es que a menos de un mes de cerrar este 2023, la capital ya acumula más de 14 millones de visitantes y 15.000 millones de euros en gasto turístico. Por cierto, hablamos de viajes y no podemos dejar de hablar de los trenes, porque aquí en Madrid también continúan los problemas. En 12 días han descarrilado 3 trenes en el túnel entre Recoletos y Atocha, lo que está causando numerosos problemas, retrasos y quebraderos de cabeza a los viajeros como Raúl, que iba a Extremadura y ha tenido que desplazarse a la estación del municipio madrileño de Leganés a causa de una incidencia que ha impedido que su tren saliera de la estación.
La verdad es que esto es una vergüenza, y en pleno puente. Yo tenía que llegar a mi casa y me envían a un pueblo al sur de Madrid que ni conozco para coger el tren que me lleva a Extremadura. La verdad es que cada día funciona peor.
Bueno, el ministro de Transportes, Óscar Puente, hace un ratito a través de X o Twitter ha comunicado que si todo va bien, el túnel entre Recoletos y Atocha volvería a la normalidad y volvería a abrir este domingo por la mañana. Lo veremos. No. Y os pongo al artista Sisa y su tema Kill Bill, porque ha sido elegida por el personal de la prestigiosa publicación Billboard como la mejor canción de este año 2023. Seguida en segundo puesto por What Was I Made For de Billie Eilish y en tercer lugar la sesión de Bizarrap con Shakira, que os aseguro que también os suena. Las listas la han cerrado con un total de 100 canciones, que para ellos, bueno, pues son las 100 mejores canciones de este año para Billboard.
Muy bien, algunas sí y algunas no, ¿eh? Gracias, Ana.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, no se vayan todavía porque, señores, ahora viene el Girona-Girona-Barcelona.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es reencontrarme con mi madre cuando vuelvo a casa.
Y pues nada, cantamos villancicos y pasamos un muy buen rato en familia.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
La familia, porque quiere decir que seguimos juntos, que va aumentando, que nos seguimos queriendo. Y un puntito de melancolía porque forma parte de la Navidad. Pensar, recordar y añorar a los que ya no están. Estar todos juntos y seguir queriéndonos y recordar a aquellos a los que quisimos tanto y que ya no están.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
62.831, 62831, serie 19019.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en MAPFRE.es.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrola a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
And I, since I left this morning,
Mañana a las 9 de la noche, gran partido en Montjuïc, Barcelona-Girona, es el partido entre el tercero y el segundo. Y el Girona, si gana ese partido, se pone líder en solitario. Antes de escuchar a Víctor Navarro y a Bacigalupo, que nos den informaciones sobre los dos equipos, una llamada al presidente del Girona, que es Delfí Gelli. Hola Delfí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se vive ahí arriba? ¿Qué tal se está en el ático?
Bien, bien.
Está bien amueblado, ¿no?
Muy tranquilos, porque, bueno, es mantener el club un año más en primera división, intentar ir estabilizándolo, y la verdad que llevamos una puntuación inimaginable y, bueno, el equipo está jugando muy bien.
Oye, estáis obligados, ya lo hace también tu entrenador, Michel, y tú creo que en algunas declaraciones que has hecho que ya hay que pensar en Europa, ¿no? Que no estar en Europa no sé si sería una decepción.
Bueno, no sería una decepción, pero creo que con la puntuación que llevamos estamos en la lucha por entrar en Europa. Llevamos 38 puntos de 45, es una barbaridad, es inimaginable, y la verdad que estamos luchando contra equipos que cada año tienen como objetivo jugar en competición europea. Nosotros no, pero bueno, si estamos ahí tenemos nuestro derecho y nuestra ilusión de poder lucharlo, si puede ser hasta el final.
El presidente ha visto esta semana un spot del Girona de hace dos temporadas en el que se trataba de enganchar a la gente que cogiera la camiseta del Girona para ir a ver el partido contra el Barcelona. Porque te quiero preguntar, ¿en Girona la mayoría de la gente que es del Girona o del Barcelona?
Ahora toda la gente de Girona es del Girona.
Es del Girona ahora, ¿no? Pero en general es un sitio que es del Barça, ¿no?
Bueno, al final nosotros toda la vida el club había estado en segunda B, en tercera división, y un poco el equipo referente, quizá el que la gente tenía más de referencia era el Barça, estaba un poco el Español, el Real Madrid, pero sobre todo el Barça, ¿no? Por proximidad y porque mucha gente se desplazaba a ver el Barcelona, que son 100 kilómetros, y bueno, pero bueno.
¿Y ahora qué crees? Que si hubiera una encuesta preguntando quién quieres que gane mañana, ¿qué saldría?
Yo creo que nosotros lo que sí está claro es que la juventud, todo el mundo ya es del Girona, de los críos tienen como referencia el club, a los jugadores del Girona. Por la calle se ven camisetas del Girona, ya no se ven camisetas del Barça o del Español o del Madrid y todo el mundo. Sí, es cierto que quizá la gente de más avanzada edad todavía tiene quizá un poco esa dualidad de no haber seguido el Girona porque era un club pequeño y de tercera división, y sí al Barça por un club referente, ¿no? Pero la gente, ya todo el mundo piensa primero en el equipo de casa y quiere al equipo de casa.
Cuando tú jugabas en el Girona, ¿qué categoría estabas?
Bueno, yo salí del Girona en tercera división.
¿Tercera?
Sí.
O sea, que casi hay que explicarle a los jóvenes lo que es tercera división, que ya casi ni nos acordamos. Y cuando fuiste al Barça, ¿qué quinta es la tuya del Barça? ¿Con qué jugadores compartías vestuario?
Bueno, yo fiché por el Barça del filial. ¿Sí? Y estábamos con Busquets, Pinilla, Alex, Almagro, y bueno, el primer equipo es el año que llegaron Laudrup, Koeman, y también llevaban un año así todo Chiqui, López Recarte, Vaquero, Eusebio, Julio Salinas, un poco. Sí.
Busquets, que has dicho Busquets padre, el portero, que no era el centrocampista.
Sí, claro.
¿Entonces qué eras, delantero o eras defensa ya?
No, yo cuando salgo de aquí y voy al Barça era delantero.
Delantero.
Cuando fui a Albacete, que luego sí me pasaron atrás.
Benito Floro, que te puso de defensa. Bueno, es que has nombrado delantero muy bueno, que estaba difícil, ¿no?, jugar en el Barça, claro.
Sí, bueno, yo era joven, estaba saliendo de tercera división, y a jugar en el filial del Barça era un paso muy importante, y bueno, teníamos la suerte de que subíamos a entrenar bastante durante todas las semanas, luego a veces ibas convocado y llegué a debutar. Bueno, eran pasos, ¿no?, de cuando eres joven y vas progresando.
Debutaste en el Barça, ¿no?, en el primer equipo.
Sí.
¿Quién te hizo debutar?
Johan Cruyff.
Palabras mayores, muy mayores. Oye, que has escuchado a Aleix García esta semana hablar del Barcelona. ¿Cómo has manejado eso? ¿Has hablado con el jugador? ¿Qué has querido hacer con esas declaraciones?
Bueno, hemos hablado con el jugador. ¿Sí? Y bueno, evidentemente, bueno, lo ha dicho el míster, ¿no? Quizá no son las declaraciones más oportunas en una respuesta concreta a una pregunta, ¿no? Pero en esa misma entrevista él responde que está muy bien en el Girona, que ha crecido con el Girona, que le debe mucho al Girona por la confianza que le dio cuando prácticamente no tenía equipo y ha crecido con nosotros, ¿no? Bueno, al final todo el mundo se puede equivocar en una respuesta, todo el mundo cometemos errores, pero no deja ser de que es un jugador importantísimo que nos está dando un rendimiento brutal y nos seguirá dando rendimiento. Ahí ha dicho lo que la entrevista haya sido antes o ahora, seguirá siendo un jugador importante, estamos seguros de que jugará bien y que esto es lo importante. Ya bueno,
pero eso habla, Yeli, también de los pasos que estáis dando, que la gente ya... Eso a lo mejor hubiera sido natural hace años, pero ahora ya la gente pues le toca un poco la fibra y habla de los pasos que estáis dando. Ha dicho Michel esta mañana que si ganáis al Barça, entráis en otra dimensión, que sería un pelotazo, la realidad es que sería un pelotazo.
Pues sí, pero bueno, yo creo que nosotros tenemos que pensar en hacer un muy buen partido, seguir al mismo nivel y jugando bien, y puedes ganar o puedes perder. Bueno, es muy complicado ganar en el campo de Barça, más el Barça recupera jugadores importantes y lo está haciendo bien en los últimos partidos, pero evidentemente sería un paso significativo y bueno, seguir creciendo y seguir creyendo en lo que estamos haciendo.
Bueno, Yeli, que disfruta del momento, que es un momento único. No sabemos si único, pero es el momento más importante de la historia del Girona. Así que disfrútalo y mañana hablamos del partido. Un abrazo,
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. Del Figeli, presidente del Girona, que mañana puede ser líder en solitario si le gana al Barcelona en Montjuïc. Estos que van a escuchar son Xavi y Michel hablando de los momentos que viven.
Ya he dicho antes, contra pronóstico, sorprendentemente creo que pueden aspirar a ganarla, claro que sí. Lo han demostrado, estamos prácticamente en el ecuador de la competición y van líderes. Nos llevan 4 puntos, señal de que están haciendo las cosas muy bien. Son valientes y creo que el hecho de ser valientes les ha hecho estar allí. Eso es lo que más me gusta.
Ya dije que en aquel momento lucharíamos por Europa. Creo que es el objetivo que tenemos, creo no, es el objetivo que tenemos ahora. Y de ganar al Barça, pues entramos en otra dimensión. Porque sería dejarle a 7 puntos y tendría muchísima repercusión para todo el mundo.
Víctor Navarro, Barcelona, ¿qué tal, Víctor? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, José Luis?
Bacigalupo, ¿qué tal? Girona, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Se incorpora Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola a todos, hola, Corro.
Bueno, noticias del Barça y del Girona para mañana. Primero el Barça, Víctor.
A ver, del Barça, hoy no ha entrenado Marcos Alonso y la convocatoria se da mañana al mediodía. Veremos si estará o no. Los que no estarán seguros son Gavi, que se pierde toda la temporada, Ter Stegen, que lo operaron el jueves en Francia, e Íñigo Martínez. Araujo jugará con máscara, que será esa gran novedad porque ha decidido no operarse, y está Christensen, que se perdió los entrenamientos del jueves y del viernes al ser padre, viajó a Dinamarca, donde está su pareja y donde dio a luz, y ha vuelto y ha entrenado hoy y apunta a titular. Veremos si Xavi hace algún cambio, pero el 11 parece que será el que le ha dado buenos resultados en los dos últimos partidos, con Cancelo de lateral izquierdo y Koundé en el lateral derecho. Se quedaría Balde como perjudicado en el banquillo.
En el Girona, Bacigalupo, ¿qué crees que va a poner Michel?
Bueno, en el Girona está la duda porque recordemos que tiene la baja de Yangel Herrera, que se lesionó en el último partido, y que el sustituto natural es Pablo Torres, que tiene cláusula del miedo y que no va a poder jugar, aunque dijo Michel hoy que lo estuvieron analizando hasta último momento. Yo creo que lo que va a terminar haciendo es pasar a David López al centro del campo y cubrir la baja con él y con Couto en banda derecha, que al final es el que mejores resultados le dio en los últimos partidos.
Emilio, ¿qué crees que hay en juego mañana? ¿Qué se pone en juego en Montjuïc?
Bueno, primero de todo, Corro, Víctor Bacigalup, hay una cosa que no deja de ser hermosísima, que es lo que es fruto de la entrevista que le has hecho a Delfi, que es, se ha convertido en un partido del año, ¿no? O sea, ya lleva, ¿no? Este Girona-Barça ya lleva visos, vitola de ser uno de esos grandes duelos de la temporada. Y efectivamente, claro, aquí en Barcelona, en Cataluña, ese partido es mucho más que un partido, no tanto por la rivalidad de Girona y Barcelona, porque la gente de Girona es una gente muy importante dentro de, de Cataluña, son gente rica, gente de una ciudad estupenda, de un lugar exquisito, y si no, sobre todo, lo hemos comentado me parece más de una vez, por el tema de que muchos barcelonistas quisieran que su equipo jugara como juega el Girona, ¿no? O sea, es decir, da la sensación, de alguna manera, que las esencias del cruifismo, ahora que el, su presidente te ha dicho que le hizo debutar Johan Cruyff, ¿no? A lo mejor todo eso es contagio, más la propiedad, donde tiene importancia, mucha importancia, bueno, sobre todo iba a decir los hermanos Guardiola, ¿no? Sino sobre todo el pequeño de los Guardiola, ha hecho que ese equipo dé la sensación de que está jugando como debería jugar el Barça, ¿no? Y en ese duelo, curiosamente, yo creo que están puestos los ojos de todo el mundo, tanto los del, los barcelonistas como de la gente del Girona, en ver si realmente cuando tú te enfrentas, ¿no?, a tu espejo, acabas ganando o como poco, como decía Michel, pues, o Delphi, pues planteando un gran partido y mirando a ver si pueden ganar. Sí, hay muchísima gente que está esperando ese partido, yo creo en ese reflejo, en el hecho de decir a ver si llega Michel con su Girona y demuestra y enseña cómo se juega al fútbol con raíces cruifistas, claro.
El Barça parece que está mejor después del Oporto y del Atlético de Madrid. Esto que estás hablando de del Michel Xavi, una noche hablamos aquí de que habría gente del Barcelona que diría, ostras, me gusta más casi cómo juega Michel que cómo juega Xavi. ¿Crees que hay un duelo ahí de banquillo? No, buscado por Michel, por supuesto, pero que si hay un duelo ahí de estilo.
Bueno, tal y como ha reconocido Xavi, que yo creo que ha estado espléndido en su conferencia de prensa, cuando digo espléndido me refiero en los elogios al trabajo de Michel y toda la propiedad y la presidencia y sobre todo el director deportivo del Girona y sus jugadores, ha hecho un grandísimo elogio y es realmente el reflejo de lo que piensa muchísima gente, incluido el propio Xavi. O sea, Xavi no lleva una gran temporada en cuanto a juego, en cuanto a fútbol, en cuanto a vistosidad, en cuanto a excelencia, cuando tanto él como su presidente se habían comprometido a que eso sería el santo y seña del Barcelona de esta temporada, junto a la aspiración a poder llegar lo más alto posible en la Champions, ¿no? Y sin embargo, tú ves al Girona y ves un equipo construido, ves un equipo hecho, ves jugadores implicados, ves una manera de jugar que son 90 minutos peleando, ves una presión, ves un despliegue, ves un equipo de verdad, un equipo impresionante que además, repito porque lo hemos comentado más de una vez, que es muy importante, este Girona empezó a jugar sin sus cuatro mejores futbolistas del año pasado. Las cuatro estrellas del Girona del año pasado se fueron del Girona, y el equipo, el director deportivo, el entrenador y la plantilla lo han hecho todavía mejor que el año pasado, lo están haciendo todavía mejor que el año pasado, lo cual desde luego significa que ahí hay muchísimo trabajo detrás, en oficinas, en el campo, en entrenamiento, en planteamientos, en el propio entrenador, no sé, a mí me parece que, bueno, todo el mundo hace el ejemplo, ¿no?, del Leicester aquel que ganó la Premier y casi todo el mundo está hablando de esa copia, ¿no?, de ese espejo, pero realmente la admiración que está provocando el Girona es enorme.
Emilio, un abrazo, gracias,
Gracias a vosotros.
Hasta mañana. Un par de respuestas de Xavi Hernández en la conferencia de hoy. Sobre todo esto de la cláusula del miedo, Pablo Torre no puede jugar, que es del Barça. Eric García sí puede jugar.
No podrá jugar mañana Pablo Torre, jugador cedido por el Barça, por esa cláusula del miedo. ¿Qué te parece a ti personalmente ese tipo de cláusulas? ¿Te parecen bien o no?
Para mí me parece muy bien. Un jugador nuestro no nos puede ir en contra nunca. A mí me parece bien. Me parece lógico, además. Lo que le pasó al Atlético de Madrid el otro día, por ejemplo, ¿no? Con Joao Félix, ¿cómo te sentirías tú? ¿No? A mí me parece bien, un futbolista que es tuyo nunca puede ir en tu contra.
En referencia a Joao Félix, el Atlético de Madrid ha puesto precio unos 70, 80 millones de euros para hacerse con él. ¿Tú le dirías al presidente que haga lo imposible, que tire la casa por la ventana para quedarse con Joao Félix o que vaya con ojo?
Bueno, a mí me gustaría seguir contando con Joao Félix, claro, estoy encantado, ya dije, estoy muy contento, él también. Ahí hay una negociación que ya a mí no me incumbe, al final es Deco, el presidente, son los que tienen que negociar, ¿no? Pero como entrenador sí me gustaría contar con Joao Félix.
Esta semana el nombre de Aleix García ha dado mucho a hablar por su declaración en la que desea jugar con el Barça. ¿A ti qué te parece como jugador y si crees que mañana será una de las principales amenazas del Girona?
Sí, es un futbolista que a mí personalmente me gusta, Aleix. Creo que está haciendo una temporada enorme, ya ha ido a la selección, ha sido internacional. Futbolista de para aquí, para el Barcelona, sí. Dijo él que quería jugar en el Barcelona, pues hay que entenderle. Al final, ¿quién no querría jugar en un equipo grande como el Barça, ¿no? Es normal. Le valoro mucho, futbolista de mucho nivel.
Víctor, Joaquín, ¿sabéis cuánto hubiera costado que jugara Pablo Torre este partido?
Eran 300.000 euros lo que tenía que pagar el Girona si quería que jugara Pablo, y de hecho Michel llegó a decir que si fuese una final o un partido en jornada 36 muy muy decisivo, Pablo Torre habría jugado.
Bacigalupo, en Girona, que hemos estado hablando con Jelly, ¿tú qué crees? ¿Que la gente va con el Girona o va con el Barça? Que hay mucho barcelonista en Girona.
Mira, yo creo que cuando yo empecé a seguirlo pasaba que había mucha más gente del Barcelona. Creo que la clave es lo que da Delfí. Hay mucha gente del Girona y sobre todo hay una afición, sobre todo muy joven, que es totalmente del Girona. Lo que decía Delfí del tema de las camisetas es algo muy llamativo. Cuando hace 3 años uno iba a la cancha, no todo el mundo iba con la camiseta puesta, y hoy en día todo el mundo tiene la camiseta puesta del Girona de esta temporada. Los más pequeños, los más grandes. Hay un cambio y también hay un cambio de merchandising, lo entiende así todo el club. El club está haciendo para que eso crezca y yo creo que está creciendo a un ritmo bastante grande. De hecho, ya se ven cuántas personas incluso van a la cancha todos los días.
Del Barça ha hablado, no sé si hoy o estos días, estas últimas horas, Laporta en Dubái sobre los Joaos. Víctor ha dicho que los quiere comprar, ¿no?
Sí, que están jugando a un nivel muy alto desde que llegaron, que el club podrá mantenerlos las próximas temporadas, ha dicho, a un medio de Dubái, donde estuvo los últimos días de la semana. De hecho, volvió el viernes, volvió con dos directivos, estuvo ahí en un viaje para buscar patrocinios para el FC Barcelona, y dice Laporta que hablaremos para iniciar negociaciones por ellos. Dice que tiene buena relación con el City, con el Atlético, y que hablarán. Y claro, hoy Xavi pues no ha podido hacer más que reafirmar las palabras de Laporta, porque quiere que se quede tanto Joao Cancelo como Joao Félix.
Ha habido una información muy potente hoy desde fuera de España de que el Bayern venía por Araujo, pero para allá es para el mercado de invierno. Elena Condisa ha hablado con la gente que asesora a Araujo, le ha dicho que no tienen ningún conocimiento de que el Bayern se haya puesto en contacto con él. ¿Tienes alguna información más sobre esto, Víctor?
Bueno, lo primero que nos ha pillado a todos por sorpresa en sala de prensa, porque quien lo dice, los periodistas que lo dicen son los mismos que informaron de que Harry Kane iba al Bayern. Entonces, claro, ha saltado la alarma. Era raro, porque en el caso de Araujo es que es un jugador muy muy identificado con el Barça. O sea, es un jugador que quiere mucho al Barça y que siempre está defendiendo los colores del Barça, que de hecho es uno de los emblemas de la fundación del Barça. El otro día estuvo en un acto de la fundación y todo. Y bueno, lo dicho es que ya nos han dicho en ese momento en el Barça que no tenían constancia de nada. Y lo que decía Elena Condis y lo que informaba Elena, que de hecho desde el entorno de Araujo se sorprenden porque niegan tajantemente que el viernes hablase Araujo con el propio Tuchel y niegan ningún tipo de relación. No saben de dónde salen, entienden que son intereses de Alemania, pero no se sabe por qué.
Hoy has visto en el entrenamiento a la gente de Aleix García, que es gran protagonista de la semana, ¿eh?
Sí, claro, también es el agente de Oriol Romeu, Mágico Díaz, que fue el hombre que se encargó, ¿no?, de que todo saliera bien para que Oriol Romeu pudiese acabar en el FC Barcelona, en esas negociaciones que en un momento fueron tensas entre Barça y Girona. Hay que recordar también que fueron tensas durante unos días, porque el Girona quería sacar más dinero, el Barça estaba ahí negociando, era un tira y afloja, y hoy ha estado ahí. De hecho, Rafa Ayuste, el vicepresidente, y el propio Xavi han ido a saludar a Mágico Díaz, que estaba en un lugar privilegiado de la ciudad deportiva para ver todo el entrenamiento, pero bueno, sin más, ha ido porque Oriol Romeu es su jugador, nada que ver con Aleix García, a pesar de que, claro, Xavi le ha contestado a Aleix García y le ha dicho que sí, que evidentemente le gusta y que es un jugador que le gusta mucho.
Muy bien, mucha tela que cortar. Mañana en Montjuïc a las 9 contaremos cosas. Bacigalupo, Joaquín, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, chao, chao.
Hasta luego. Víctor Navarro, muchas gracias.
Un abrazo.
Más cosas en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, Alberto.
Muy buena, Carmen.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Tenía pues una entrevista de trabajo en Madrid y tal, que ya me montó en el Adel. Le mando un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza, pues qué ganas de abrazarte, de que llegue mañana, por fin vuelvo a verte, pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. No. Dices que creo que me has mandado un mensaje que no era para mí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
La historia de Aza está forjada por las gestas de la Reconquista. Sus 20 aldeas consiguieron tomar el control del río Duero.
Abrir una botella de 20 aldeas de Condado de Aza es descorchar historia, legado, terruño y recuerdo.
20 aldeas representa el presente y el futuro de familia Fernández Rivera. Es un vino ecológico que piensa en el nuevo consumidor comprometido con el medio que le rodea.
20 aldeas, familiafernandezrivera.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola. Si en el restaurante te llevas la comida que sobra para no desperdiciarla, haz lo mismo con el excedente de tu autoconsumo. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Ahorra con tu monedero virtual Solar Cloud y transforma en euros los excedentes de energía solar de tu casa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en
muy
mediodía
útil
COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano. We got style and we got grace. We
run wild and never dance alone. Va el córner, va la Real, va Cubo, levanta la palma de la mano diestra, la pone de zurda, cerrada, Merino gol. Merino ¿cómo? Gol.
Merino
gol, 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 va a encarar Altimira, Altimira Cubo, Cubo retrasa para Zaharia, chuta, gol de la Real.
Sí, que es amigo, ahora la
gol, 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 gol de Zubimendi, que se aprovecha para meter la punterita en el primer palo. También es
ojo, la recuperación sobre campo rival de la Real. Zaharia, Sadik, Merino, que pase de Merino, Cubo, 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 gol, 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 gol. Primera parte lo hace Cubo. Villarreal 0, Real Sociedad 3.
En Villarreal ha ganado la Real Sociedad 3-0. Los tres goles en los 10 últimos minutos de la primera parte. Vamos a saludar al portero de la Real, Remiro. Hola Remiro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Enhorabuena por la victoria, ¿eh?
Muchas gracias.
Habéis tenido 10 minutos de iluminación, ¿eh?, en la primera parte.
Sí, sí, queríamos haber tenido más, ¿eh? Pero contentos, sobre todo la primera parte. Creo que ha sido un despliegue claro de lo que somos nosotros, de cómo queremos jugar, de cómo queremos presionar, atacar, tener balón. Si hay que hacer a pares, hace a pares, sin ningún tipo de miedo a quien tengamos delante. Y creo que sobre todo la primera parte se nos ha visto reflejados así.
Con el 0-2, que estaba el partido ya decantado hacia vosotros, has hecho una doble parada extraordinaria, Remiro. Quiero que se la cuentes a los oyentes porque ha sido una de las paradas de la liga, ¿eh?
Pues ahora lo estaba hablando con el Ustondo. Sinceramente, para mí la difícil es la primera, ¿eh? Porque había mucha gente. Bueno, ha sido un córner que ha despejado Sadik a la corta. El balón ha caído en el rechace. Dani Parejo ha hecho un amago de pegar de volea. Se la ha llevado a la zurda, ha pegado, ha pasado por muchas piernas. y eso ha sido lo que me ha complicado un poco, por eso no he podido cogerla. De hecho, ni lo he intentado. He intentado despejarla fuerte con la mano izquierda y se ha quedado botando. Ha venido Gerard Moreno y ha pegado fuerte, y como estaba cerca me he hecho lo más grande que he podido y pues me ha pegado, y como estaba todo lo grande que he podido y fuerte, pues ha salido balón lejísimo.
O sea que para ti la más difícil, la de Parejo desde fuera del área, que la otra nos parece mortales nos parece más difícil la segunda casi.
Bueno, esos balones botando ahí, los porteros metemos la cabeza, metemos todo, muchas veces no sirve de nada, pero otras como hoy pues nos sale cara, nunca mejor dicho. Y creo que, sinceramente, creo que la primera era la complicada.
¿Estás de las que te pones, las ves mucho para darte morado o pasas?
Bueno,
un poquito.
A veces me las pongo, no te voy a mentir.
Cuando estés de bajón, póntela, ¿no?
Sí. Bueno, cuando llegue el momento malo me la pongo seguro.
Oye, la segunda parte ha atacado mucho el Villarreal, pero es que el partido estaba vencido, ¿no?
Sí, bueno, es normal, ¿no? Ellos al final con el 0-3 en el descanso han salido en la segunda parte más valientes y más a intentar buscar un gol rápido. Han tenido alguna situación. En verdad que hemos entrado un poquito dubitativos, pero no nos han marcado. Hemos defendido bien, luego nos hemos juntado mejor y hemos aguantado la segunda parte. Es normal, ¿no? Al final que el equipo en casa pues eche más para adelante y acumule más gente arriba, pero bueno, nosotros también hemos puesto defensa de 5, que no es para estar metidos, es para estar desplegados de lado a lado del campo y hacer un poco más de generar unos contra unos en banda con nuestra gente defensiva bien preparada. Pero bueno, es normal también que el partido acabara así, yo creo.
¿Estás en el momento más especial de tu carrera?
Sí, o sea, bueno, de mi carrera, de mi vida, de todo. En Donosti he encontrado lo que buscaba, lo que necesitaba, y no solo a nivel futbolístico, a nivel personal. Tengo novia, familia, amigos, mi entorno es sano, saludable, el vestuario es una maravilla, estamos todos integrados en la misma, el club está creciendo, crece, los jugadores que sí siguen a Imanol crecemos también. Bueno, son muchos ingredientes para que salga todo bien, así que es fácil, solamente tienes que poner un poquito de interés.
¿Cuánta importancia le das al del martes, al de quedar primero? Jugáis en Milán contra el Inter, vaya sí. Partidazo, ¿quedar primero es muy, muy importante o no?
Bueno, yo creo que sí, vamos a ir a ganar, porque es que encima no sabemos jugar a empatar, no es nuestra manera, y luego que tenga que pasar lo que tenga que pasar, ¿no? Pero es muy importante quedar como primeros, más dinero, mejor sorteo, hasta donde yo entiendo, vamos, y todo el mundo. Entonces, bueno, vamos a tratar de regalarle un triunfo y sobre todo una muy buena imagen a nuestra afición.
El sábado pasado hablé con Marino, que fue el día del sorteo de la Eurocopa, que era, sabes que es Croacia, sí. Italia, Albania, como tú vas a estar.
Hombre, yo estaba también viéndolo con él, ¿eh?
Hombre, claro, por eso te digo que tienes interés, ¿qué te parece?
Bueno, yo veo a España favorita, la verdad, por grupo, por jugadores, por la trayectoria que llevan con Luis, sobre todo, o que llevamos, ya que ya me apunto, ya que estaba en la última.
Hombre, claro.
Pero bueno, yo creo que con el perfil de jugadores que hay y el fútbol español, pues creo que ellos son favoritos, sobre todo. Es verdad que son, sobre todo las dos selecciones, son fuertes las que han tocado, pero bueno, yo sigo confiando en España.
Ramiro, disfruta del momento, que ganéis el martes en Milán, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo,
noches.
Gracias a ti, porterazo. Ha hecho una parada de las que son paradas de la Liga. Y la otra cara es el Villarreal, que está en un momento ahí medio delicadillo. Este es Albiol haciendo autocrítica.
Bueno, creo que hemos tenido 10 minutos malos, donde, bueno, he encajado los primeros de balón parado. Y a partir de ahí creo que el primer gol ya os ha hecho mucho daño. Y del 35 al 45, pues bueno, ha sido, la verdad que un desastre, que no podemos permitir esos 10 minutos y nada, luego creo que los primeros 35 han sido buenos, la segunda parte lo hemos intentado, hemos tenido ocasiones, pero bueno, al final ya la verdad es que hemos acabado muy tocados al descanso, pero bueno, hay que saber que no podemos tener estos minutos malos contra equipos de este nivel, ¿no? Como la Real Sociedad, que sabemos que es un gran equipo, con mucha confianza, equipo de Champions, y bueno, pues 10 minutos malos los hemos pagado con los 3 goles.
Pendientes, ya digo, de Brais Méndez, que se ha llevado un golpetazo en el brazo, una patada de capú, y luego, por supuesto, de Zubeldia, que ya ha terminado el partido siendo sustituido por problemas musculares. Vamos con el Atlético de Madrid. Mañana a las 2 de la tarde, el Atlético de Madrid recibe al colista, la Almería, Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenas hola, noches. ¿Qué tal? Muy buenas.
Está aquí Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Y en Almería, Jordi Folqué, hola Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vaya semanita has tenido, Jordi, ¿eh?
Bueno, una más, ¿no? En esta temporada.
¿Cómo es el ambiente? Porque colista, eliminado de la Copa.
Sí, yo creo que todo el mundo se pone el objetivo del partido de la próxima jornada. El Almería recibirá al Mallorca, porque claro, las visitas que tiene que hacer el Almería este final de año son a mañana, o mejor dicho, hoy ya, al Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Y para acabar el año simplemente a Montjuic, para visitar al Barça, ¿no?
Guau,
pero yo digo, por eso digo que todo el mundo se centra en el Mallorca.
O sea, ganarle al Mallorca próxima. Y que sea lo que Dios quiera, ¿no?
Sí, para llegar al mercado de invierno más o menos a una distancia que sea factible para intentar reforzar el equipo y que ver si en la segunda vuelta algo se puede hacer. Pero claro, es que la cosa está complicada, porque 4 puntos tan solo en la Almería desde agosto, desde el 26 de agosto de la tercera jornada, en el primer desplazamiento de la Almería, no puntúa fuera de casa y mañana pues precisamente va al peor campo que uno puede decir, como ha dicho Gaizka Gritano en el día de hoy, ¿no? El campo del Metropolitano ante el Atlético de Madrid.
Ahí le espera el Atlético de Madrid, que le espera con cambios con respecto al partido contra el Barcelona, ¿no, Antonio?
Sí, 4 cambios, ¿no? Se quedan fuera de aquel 11 Molina, Jiménez, Riquelme y Hermoso, y entran pues Savic, Azpilicueta, Lino. Y luego hay un cambio en la medular porque Griezmann vuelve a hacer de centrocampista para dejar una plaza en el ataque junto a Morata para Ángel Correa.
Sí, hemos dicho esta semana, Javi, que señalados por lo de el partido contra el Barça, que bueno, fueron cambiados en el descanso, ¿rotaciones o señalados?
Yo creo que hay rotaciones y que hay señalados. Lo contábamos el otro día, hay 2 señalados principalmente. Lo decía, yo creo que en el tertulión ya lo apuntaban Manolo y Antoñito, que Nahuel Molina queda muy señalado, que Jiménez queda muy señalado.
¿El gol de Joao?
Sí, los dos van fuera. Y luego Hermoso y Riquelme. Hermoso, que yo creo que ha jugado todos los partidos de esta temporada, y Riquelme, que llevaba 2 partidos jugando los completos, y que Lino está en un gran nivel. Entonces yo creo que hay 2 señalados y 2 rotaciones.
Le has preguntado esta mañana, Antonio, creo que ha sido la última pregunta de la rueda de prensa, a Simeone: oye, estos partidos que son tan fáciles sobre el papel, no te fíes, tal.
Claro,
hombre, lo que pasa es que esto sí que sería, o sea, un empate es un tropiezo enorme del Atlético,
hombre,
de Madrid.
De donde viene la Almería, por eso yo digo que cuando todo el mundo piensa que un rival es fácil porque es colista, porque viene de ser eliminado por una segunda federación en la Copa, hay quien puede pensar que es fácil. Yo por eso le preguntaba, porque va en las antípodas de la filosofía del Cholo, ¿no? El Cholo no se fía de ningún rival, da igual el lugar que ocupe en la tabla y mucho menos mañana, así que mañana la orden será resolver por la vía rápida, ¿no? Cuanto antes.
¿Cómo ha sido la semana, Javi, en el Atlético de Madrid?
Pues hay cosas interesantes.
¿Sí? ¿Cómo?
No, como en cualquier empresa, pues típicas comidas, cenas de Navidad, me hablan de una cena entre todos los jugadores de la plantilla. No hablo de conjura, digo que es más una cena
habitual, ¿no?
Con las mujeres, los jugadores, y luego otra que ha organizado el Cholo, un asado, donde también estuvieron los jugadores. Entonces, bueno, después de esa derrota contra el Barça, yo creo que para unir está bien y para enfocar el tramo final, que ahora vienen bastantes partidos.
¿Ves alguna posibilidad, Jordi, mañana a las 2 de la tarde en el Metropolitano, o ninguna?
Bueno, la verdad es que la temporada pasada, por ejemplo, yo creo que el partido que más sufrió el Almería fuera de casa fue precisamente en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid, y si no es por un penalti que el Almería pidió en el último instante, que podía ser el empate a 2, pues casi que estuvo a punto de rascar algo. Ya digo, en un partido que si hubiese acabado 7-1 tampoco hubiese pasado absolutamente nada. Lo normal es que el Almería ha encajado en 7 partidos a domicilio 19 goles, 5 en Sevilla, 5 contra el Girona. Ya digo, lo normal es que en el descanso esté más que resuelto, pero pues eso, esto es fútbol y uno nunca sabe lo que puede pasar.
Sí, por la ley
de teoría, la teoría es que después de un empate y 6 derrotas consecutivas a domicilio, y una Almería que está pensando más en el Mallorca, y sobre todo que viene de perder contra el Barbastro 1-0 en un partido en el que prácticamente no lanzó ni a puerta, y los jugadores suplentes le dieron la razón a Gaizka Garitano de que no debían jugar mañana contra el Atlético de Madrid, pues se hace, yo creo que si hay alguna apuesta y alguien gana mañana esa apuesta apostando por el Almería, pues casi que se puede retirar.
Más que Rand, va a ganar más que John Rand.
Sí, pues digo que se puede retirar de la actividad profesional que tenga, sea la que tenga.
Un abrazo, Jordi, gracias.
Un abrazo.
Hasta mañana, Antonio.
Bueno, va a ser un partido muy importante rápidamente.
¿Sí?
Para un chaval juvenil que ha metido el Cholo en la convocatoria, Rayan Belait, y que es centrocampista del equipo juvenil, que este año, bueno, nos ha llamado la atención en el derbi y también los goles que ha metido en la Youth League, así que para él sí va a ser un día importante.
Gran día, sí, señor.
Y puede ser para Griezmann también, que está Pedrito a 4 goles, ¿no?
Pues creo recordar que sí.
Hasta luego, Javi. Chao. Adiós, Antonio.
Adiós.
Han pasado más cosas en el día de hoy. Por ejemplo, esta mañana, Las Palmas, equipo de moda, ha ganado 1-0 en Vitoria.
Líder Haddad, 17 en la espalda, pisa el cuero, quiere poner el centro, le están cerrando el camino, balón servido a la frontal del área. Para Moleiro, el cuero para Kirion. ¡Qué golazo! ¡Gol! Se juntan los buenos, y cuando se juntan los buenos, pasa lo que pasa. Marca la Unión Deportiva Las Palmas en Vitoria, Alavés 0, Las Palmas 1.
Y dos partidos más mañana a las 4 y cuarto en Granada, Granada Athletic de Bilbao. Jorge de la Checa, buenas noches.
Buenas noches. Una defensa débil, la del Granada, ante una delantera poderosa, la del Athletic. Esa podría ser la definición del partido de este domingo. Alexander Medina no podrá contar ni con Vallejo ni con Raúl Fernández, lesionados, y Miguel Rubio, aunque estará en la convocatoria tras su lesión, no apunta a la titularidad. En el Athletic son baja Geray, Vesga, Dani García y Aduárez por lesión. Valverde cuenta para este partido con los futbolistas del filial Juaraguizar y Olabarrieta. El conjunto vasco llegará al nuevo Los Cármenes en un buen momento y se enfrentará a un Granada que busca sumar la segunda victoria de la temporada en la lucha por la permanencia.
Gracias de la Checa. Y a las 6:30 tenemos un Cádiz Osasuna con estas noticias. Rubén López, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Partido vital para el Cádiz, que suma 13 encuentros sin ganar entre Liga y Copa. Viene de cara eliminado ante un segunda federación como Arandina en el torneo copero, así que ni que decir tiene que Sergio se la juega, por desgracia. Y digo por desgracia porque el técnico cadista está viendo cómo su plantilla no está rindiendo como debiera. Recupera con el Edesma para el partido, que va a ser titular en la portería cadista, y tiene 4 bajas: la sanción de Víctor Chus y los lesionados Luis Hernández, Gonzalo Escalante y Kouamé. Osasuna también necesita ganar, son 6 partidos sin hacerlo. Jagoba Arrasate tiene las bajas de Quique Barja, Rubén Peña, Mójica y Catena, pero recupera a Darko Brasanac. El partido, a partir de las 6:30 de la tarde, lo pita Martínez Munuera.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Pensamos que todo el mundo, cuando estamos hablando aquí de la inflación, sabemos qué es la inflación y cómo nos afecta.
Tú imagínate que yo vivo en un pueblo y tengo que ir a trabajar siempre a otra localidad. Y yo siempre pongo 20 euros de gasolina. Y cada vez tengo que aparcar el coche más lejos del pueblo. Pero esto significa que la gasolina te está saliendo más cara, ¿no? Estoy perdiendo poder adquisitivo, ¿no?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. Ocasión
Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
¡Oh, Ocasión Plus!
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en todas las velas. Ahora, un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito?
En 1989, los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte son una anomalía tremenda.
¿Por qué?
Primero, porque son muy pequeñas. Segundo, porque no son esféricas. Tienen forma como de cacahuete.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Se acuerdan de este adelantamiento?
¡Ahí está por fuera! ¡Lo pasa! ¡Lo ha pasado!
¡Vamos!
¡Lo ha pasado!
¡Vamos!
¡Lo ha pasado! ¡Lo ha pasado, sí señor! ¡Le ha hecho un por fuera increíble a Checo Pérez! ¡Toma ya! ¡Lo ha adelantado en la última vuelta! Vamos a ver qué pasa en esa entrada a meta, pero en la zona viral no le puede adelantar. Está tercero Fernando Alonso, se ha sacado la manga, una pasada por fuera tremenda. Casi se chocan en la salida de la curva. Entra primero en meta Verstappen, otro triunfo para él. Segundo va a pasar Norris y a ver qué pasa en el final, porque está solo medio
Eso
segundo.
Eso fue en Brasil, Fernando Alonso a Checo Pérez. Carlos Miguel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Yo creo que ha influido mucho la narración para que premien a Fernando Alonso con este adelantamiento, ¿eh?
A ver, yo a mí lo que me ha gustado, le han premiado, ha votado los aficionados. Ha sido un voto popular. En los últimos 3 años ha ganado 2 veces Fernando Alonso. En 2021 con esa defensa de 12 vueltas a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría, y esta vez con esta acción absolutamente maravillosa, que además es la que en los premios del Soufflé de este año, que es la primera edición que hemos hecho, fue mi sí. elegido. Y además discutí con Antonio Lobato, porque Lobato decía, no, el mejor es el de Hamilton a principio de año. Para mí esto es mejor porque el Aston Martin de final de año no es el de principio, y el otro era un Mercedes y este es un Red Bull. Pero bueno, el caso es que lo ha recibido, y la verdad es que ha estado muy bien el mensaje que ha dejado.
Lo he visto. Él no ha ido a la gala y ha hecho un vídeo desde...
La gala que ha sido en Bakú, que han dado los premios de la temporada.
Un vídeo desde su casa o donde estuviera.
Y muy
relajado, o sea, como hablando casi... Estaba hablando Fernando Alonso, mirar niños. Os voy a explicar una cosa, ¿no? Más o menos ese...
Lo tenemos, yo creo, ¿no?
Vamos a escucharle.
Hola a todos los fans. Muchísimas gracias por votar como acción del año mi lucha con Checo en Brasil. Me gustaría también agradecer y compartir este premio con Sergio. Cualquier batalla en la pista necesita la colaboración de un compañero. Creo que es un gran ejemplo, no solo para la presente generación, sino también para las futuras. Debemos promover una conducción segura sin toques entre coches.
O sea, dejemos que pase el más rápido, ¿no? Un poquito eso, ¿no?
No, pero estaba bien la cara de Checo Pérez con la dedicatoria. Sí. Se lo digo también a Checo Pérez, y la verdad es que sí, es un poco...
Ha quedado un poco raro, es como si te ganan 7-0 y dices, se lo digo al equipo al que hemos...
Sí, ha quedado un poco raro. Él ha quedado en plan, no, chicos, pilotos del mundo, hay que hacer batallas sin chocarse, esto es lo que hay que hacer, gracias Checo por tu limpieza, pero sí...
No, pero está bien, porque él está en una posición que puede hacerlo perfectamente. Ya,
sí,
en la
sí,
1.
Sí, 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 además, y eso sí, ha sido una nota de color en una gala que ha habido muchísima tensión, porque hay un enfrentamiento entre la FIA y Mercedes tremendo. A principio de la semana, un medio inglés dijo que, que le había dicho un jefe de equipo que la mujer de Toto Wolff, Susie Wolff, que es jefa de la parte femenina de FOM, de la Fórmula One Management, estaba compartiendo información privilegiada con su marido. Inicia una investigación la FIA, a los 2 días lo ha retirado, y Lewis Hamilton se ha dejado el trofeo de tercer galardonado, el trofeo del tercer mejor piloto del año, lo ha dejado allí en Bakú y ha dicho que es muy, muy decepcionante e inaceptable que hayan criticado al gobierno de nuestro deporte a una persona con el liderazgo de Susie Wolff. Ahora mismo están estudiando acciones legales Mercedes contra la FIA y hay amenazas de que pueda haber ruptura. Pero ¿sabes lo que pasa, Corrochano? El nombre Fórmula 1 no es de Fórmula 1 Management, es de la FIA. Si alguna vez rompieran, no podría llamarse Fórmula 1.
Te digo una cosa, tiene para documentar esa historia que estás contando, porque es muy curiosa. La Fórmula 1 pasan cosas muy curiosas. Bueno, Carlos, ya nos cuentas. Un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Y ahora Rubén Parra. Vamos a casa de Parra porque estará preparando los ágapes para ver la final, la primera final de la Copa de la NBA. Hola Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, velando armas estamos.
Además juega tu equipo, Los Ángeles Lakers contra Indiana Pacers.
Sí, los Pacers que si no fuera porque juegan con los Lakers me molaría todo que ganaran porque además lo merecen. Han tenido el cuadro más difícil, se han ventilado a los dos máximos favoritos a ganar el anillo de la NBA, que son los Celtics y los Bucks en las casas de apuestas. Primero a los Celtics en casa y luego ya en Las Vegas a Milwaukee, con un nombre que está siendo protagonista de este torneo, que es Tyrese Haliburton, el base de los Pacers, que en los últimos dos partidos ha dado 28 asistencias y ha perdido 0 balones, que me parece una pasada en un equipo que juega a meter 130 puntos por partido. O sea, es espectacular. Y en el otro, por parte de los Lakers, pues el chaval este que está empezando, que apunta maneras, hay que seguir su carrera con atención, se llama LeBron James, sí. y no sé, se agotan los calificativos con este tío, que recordemos cumple el 31 de diciembre 39 palos. Y el otro día, en poco más de 22 minutos, hizo 30 puntos, metió 4 de 4 en triples, 8 de 8 en tiros libres, y es el alma de los Lakers. Como vamos mal de tiempo, te voy a dar dos datos curiosos. Los Lakers son el primer equipo que ganó un título de la NBA con esa denominación. O sea, los tres primeros títulos de la NBA son bajo el nombre BAA, pero el primer título de la NBA con ese nombre lo ganaron los Minneapolis Lakers en el 50... Y los Pacers ganaron su último título. Los tres que han ganado son de la ABA, no ha ganado ninguno en la NBA, en 1973. O sea que se cumplen 50 años que podrían cerrar el círculo, ganando su primer título en la NBA, aunque sea de Copa, en esta primera Copa, que para mí ha sido un éxito.
Sí, sí, total.
Muy por encima
pasta,
de lo esperado.
¿Cuánta pasta se lleva el que gane?
500.000 pavos por jugador y 200.000 los que pierden.
No está mal, ¿eh? Medio millón al bolsillo.
Para los de Dallas, para muchos jugadores, lo estuve mirando el otro día, es una cuarta parte de su salario. Los Mavericks, o sea, los Dallas, no sé por qué he dicho Dallas.
Indiana.
Para los Pacers, es el equipo que menos paga a sus jugadores de la NBA y hay varios jugadores que ganan 2,5 millones. O sea, que si se levantan 500.000 por esta copa, están llevándose casi un cuarto de su salario anual.
Muy bien, esto es a las 2:30, primera final de copa entre los Lakers y los Pacers. Lo verá y
que
lo contará.
Que el mejor.
Lo contará y que el mejor sea los Lakers, ¿no? Un abrazo, Parra.
Sí, puede ser, sí. Un abrazo.
Hasta luego, adiós. La cara de felicidad que le provoca a Pedro Martín hacer esto, no estarían contentos de que pudiera hacerlo. Bueno, les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.